3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Esto es Enredando, la edición 450. Me río porque ya no puedo hacer el cuacua. No, ya el 440 ya se nos ha acabado. 450, número redondo. Bueno, siempre queda el recurso que puedo decir que es la edición 440 y 10, ¿no? Algo así, ¿no? Queda un poco feo, pero bueno, vale, ¿no? 40 y 10, 50, así que 450. Bueno, pues bienvenidos a la radio, bienvenidos a Euska Digital, dispuestos a comenzar esta nueva edición de Enredando, como siempre, con muchos contenidos que presentaros, con nuestros compañeros Miquel Carmona y, por supuesto, Mortanauta, que llegarán a la sección respectiva de cada uno, porque eso podíamos hacer un día, mira, cambiarles de sección. ¿Qué sucedería? Y por supuesto habrá tiempo de repasar las encuestas, de conocer también las últimas noticias que han ocurrido en estos últimos 7 días y de escucharos a vosotros. Y digo bien eso de escucharos a vosotros porque vamos a empezar por ahí, porque nuestro buzón de voz se ha puesto contento esta semana.
Hola, buenas. Soy José Ángel y llamo desde Jaén. Y bueno, pues como siempre os estáis quejando de que nadie os llama al buzón de voz, pues bueno, ya os llamo yo. Soy José Ángel y llamo desde aquí, desde Jaén, para que sepáis que, bueno, pues que nos escuchamos desde muchos puntos de España. Enviaros un saludo tanto a Rafa Martínez como a Mortanauta y a Miquel Carmona. Decirle a Miquel que tenga cuidado con Morta, que le está invadiendo el terreno. Y bueno, también comentarle a Miquel que darle una sugerencia, ¿no?, sobre su sección, que a lo mejor pues estaría bien que hiciera como una especie de cursillo para novatos de Linux como yo y como mucha gente, y seguro que barre a Mortanauta, ¿no? El motivo que uno de los motivos por el que llamaba y eso era porque tengo un problemilla con internet. Y yo tengo dos ordenadores. Uno que es un portátil, que un Toshiba Satélite C660, y otro que es uno de sobremesa clónico, pues antiguillo, y uno lo tengo con Windows 7 y otro está con Ubuntu, así para escuchar las dos secciones del programa, una así ya lo puedo escuchar tanto la de Mortanauta como la de Miguel Carmona. El caso es que no sé por qué el wifi del satélite del Toshiba del portátil no me coge más de 200 kilobytes de velocidad. Antes creía, porque tenía solamente una mega, creía que podía ser con un problema del antivirus, problema, había desconectado el antivirus, etcétera, etcétera. Pero últimamente, si cogí, he aumentado lo que es la velocidad de, ya tengo unas 10, 12 megas, me llegan reales a la casa. Entonces, lo que se observa es que si lo conecto por cable, ya he hecho la prueba por cable, sí me llegan realmente unas 10 megas reales. Con un Linux no hay problema, en el de sobremesa de Linux sí me llegan también reales por Wi-Fi, es decir, lo tengo a través de Wi-Fi, pero en el Wi-Fi de satélite, incluso desconectando el antivirus y desconectando el cortafuego y todas esas cosas, sigue nada más que me llegan pues a lo mejor 200, midiendo los test de velocidad que hay por internet y eso, pues de bajada 200 y de subida unos 400 kilobytes, es decir, no me llegan ni siquiera a la mega. No sé por qué será, a ver si me podéis solucionar este problema y mandaros un saludo y un fuerte abrazo a todos.
Pues muchísimas gracias, creo que eras José Manuel, porque ya puedes disculpar que he escuchado todo tu mensaje, pero no me quedo con el nombre. Manuel, creo que sí, bueno, sí, José Manuel creo que era tu nombre. Lo primero, muchísimas gracias por el mensaje, el buzón de voz que nos has grabado, llamando al 94-483-3009, y como siempre, pues agradecidos de tu mensaje, y bueno, pues a ver si entre Miquel y Morta, en este caso yo creo que la consulta va más orientada a Mortanauta, pueden solucionar ese problema de velocidad que tienes en el Windows 7 a través de Wi-Fi, ¿no? Bueno, pues sí, el rendimiento puede ser por muchos motivos, tendrías que revisar la configuración de la tarjeta wireless del portátil, ver qué problema puede ser, puede haber igual incluso una incompatibilidad entre el punto de acceso y el portátil. Bueno, sería una serie de pruebas que se podrían hacer y que quizás pues de algún modo poco a poco se pueda saber cuál es el motivo, ¿no? Porque realmente no, aparentemente no hay, aunque seguro que Miquel Carmona tendría una buena respuesta a esa problemática que planteas, ya que diría que claro, si usas Ubuntu, si usas software libre, pues normal que tiene que ir más rápido. Así que bueno, pues ahí está ese comentario, pero en cualquier caso, pues trasladado queda a nuestros compañeros. Hoy no va a poder ser, pero seguro que para la semana que viene han tomado buena nota y te responderán adecuadamente a tu mensaje. Así que muchísimas gracias por tu mensaje y un saludo para Jaén. Y los demás, animaros, venga, que estamos en veranito, de hacernos el regalo del verano y dejarnos vuestro mensaje en el buzón de voz, igual que José Manuel. Llamáis y nos contáis cualquier historia, cualquier problema que tengáis, o incluso si no lo tenéis, lo generáis, o sea, lo que sea, con tal de llamar. 94-483-3009, siempre está disponible para vosotros, 24 horas al día. Y también podéis participar a través del correo electrónico, correo que está vacío en esta semana, oyentes@enredando.net. Pero qué decir, que nos encantan las participaciones en voz, que son mucho más divertidas. Así que animaros y grabar vuestro mensaje, contarnos lo que queráis, aunque sea pues qué es lo que más os gusta de la informática, en qué os gusta enredar, pues un poco pues conoceros, ¿no? Porque, por ejemplo, pues esa sugerencia que ha hecho este oyente sobre hacer una sección desde cero de Linux, pues seguro que Miquel va a tomar muy buena nota, ¿verdad, Miquel? Luego se lo preguntaremos en su sección. Seguimos adelante, nos vamos hasta las encuestas. Si estás en paro y buscas un trabajo de nuevas tecnologías, Euska Digital quiere ayudarte. Tecnolandia es el nuevo programa de servicio público donde podrás, por un lado, conocer ofertas de empleo y, por el otro, ofrecer tus conocimientos y experiencia. Graba ya mismo tu presentación en el buzón de voz de Tecnolandia llamando al 94 483 25 82 indicando cuáles son tus conocimientos y qué tipo de trabajo buscas. Ese anuncio se escuchará en Tecnolandia durante toda una semana. Así de fácil, prepara ya mismo tu presentación y grábala llamando al 94 483 25 82. Tecnolandia, el programa de empleo tecnológico, muy pronto en Euska Digital. Así es, efectivamente, nuevo programa en Euska Digital, Tecnolandia, orientado al empleo tecnológico y que de verdad, está muy, muy próximo. Ya están todos los materiales poco a poco preparándose para que esté todo dispuesto para ese estreno de Tecnolandia aquí en la sintonía de Euska Digital. A ver si no te lo pierdes, ¿eh?
La informática que se escucha.
Por supuesto que de todo ello os informaremos aquí en Enredando y a través de toda la programación de Euska Digital, de los horarios de Tecnolandia. Además va a ser un montón de días, así que vas a tener un montón de oportunidades de escucharlo. No siempre el mismo, por supuesto, va a diferir unos de otros. Pero desde luego que os animamos a que si estás en esa situación de demandante de empleo, si estás buscando trabajo y lo tuyo son los ordenadores, es la tecnología, pues mira, qué oportunidad. Sintonía de las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal, a través de www.enreando.net. Ahí siempre vas a encontrar cuatro encuestas todas las semanas, cuatro encuestas publicadas en nuestra página web. Y todas las semanas lo que hacemos es eliminar la más antigua e incorporar una nueva. Casi siempre, pues el motivo son las noticias de la semana y por ello, pues despedimos ya la consulta que te lanzábamos hace ya pues un tiempo, en el cual decíamos que a ver qué tipo de televisión tienes ahora. Queríamos hacer pues una especie de encuesta para conocer cómo está la proporción entre televisiones de tubo, las de toda la vida, y televisiones plana. ¡Han ganado las de tubo! ¡Todas las de tubo! Un 30% de vosotros y vosotras, un 24% nos habéis contestado, no tengo televisión. Lo cual, pues, ¿qué quieres que os digan? ¿A qué queréis que os digan, no? Pues deja un tanto perplejo, ¿no? No tengo televisión, un 24%. Todos son planos, todas las televisiones son planas, un 21%, y empatados a un 12% hay dos respuestas, más planos que tubo y más tubo que planos, o sea que lo del empate tenemos un 24%, bueno, que está ahí mezclada la situación, pero en cualquier caso parece que la de todos de tubo sigue acaparando pues en la mayor parte de los hogares, la que, bueno, pues poco a poco se va renovando, ¿no?, el parque, según ya, porque claro, tirar una tele si funciona, pues tampoco es plan, ¿no? Claro, 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 pero luego ya cuando empieza a hacer así, y además es seguro que esas personas están, vamos, en cuanto hace una chispita, mira, mira, si es que se ve una línea verde y tal, ya hay que cambiarla, ¿verdad? Estáis esperando esa ocasión, ¿no? Decir, bueno, ya hay un motivo para cambiarlo, ¿no? Tengo un amigo que tiene en el monitor una raya amarilla de arriba abajo. Y no lo cambia. Sí, 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 es eso, los píxeles muertos, ¿no habéis oído hablar de esa historia? Bueno, pues es una línea de color amarillo de arriba abajo del monitor, entera, partiendo el monitor en dos, y ahí la tiene y nada, se ve bien, vamos, lo puedes utilizar, pero claro, una línea amarilla en medio y bueno, ya te acabas acostumbrando, ¿no? Pero que no hay forma y que cambie, ¿eh? Es decir, pero si lo tienes mal, hombre, ponte uno nuevo, qué va, que se ve bien, hombre. Sí, ya se está acostumbrando, vamos, y si luego cuando se compre un monitor nuevo igual hay que ponerle una cinta, una pegatina o algo para que se acostumbre a la línea amarilla, ¿no? Ya le ha cogido la costumbre. En fin, bueno, pues los de tubo que han ganado, los televisores de tubo que han ganado en esta encuesta particular. Vamos con otra. ¿Sabes si todo lo que tienes funciona con IPv6? Esto salía a raíz de esa encuesta del Día Mundial de Versión 6, de la IPv6. El 47% habéis contestado, no tengo ni idea. Así sí, así lo habéis dicho. No tengo ni idea de si lo que tengo aquí en casa, el ordenador... Bueno, el ordenador ya hemos comentado que desde Windows XP seguro. Windows XP hacia adelante, todos incorporan ya IPv6. Pero claro, los problemas suelen estar del ordenador hacia adelante, ¿no? O sea, ya lo que es el router, lo que es la conexión a Internet, ahí es donde está el caballo de batalla. En cualquier caso, pues la mayor parte de los routers son solo versión 4... Y hay algunos que han publicado los fabricantes una actualización en Internet para poder adecuarlos a versión 6. Pero claro, una vez que actualicemos el router nos queda el siguiente paso, que es que el proveedor de Internet nos acepte direcciones IP versión 6. Que eso, por supuesto, que son muy, muy poquitos los que hoy en día lo aceptan. Con lo cual, pues ya veis que esto es una cadena, ¿no? Que al final... Y ese es el motivo de por qué está costando tanto cambiar de IP versión 4 a IP versión 6. Precisamente porque son muchos puntos los que hay que pues sincronizar de alguna manera. Así que no tengo ni idea, habéis contestado el 47%, el 23% habéis dicho no serviría lo que tienes, o sea que habría que cambiar. No funciona, pero se puede actualizar, habéis considerado el 18%, y el 12% final habéis contestado sí, todo podría funcionar, digamos, la menor parte. Pues algún día habrá que hincarle el diente, ¿no?, a eso. ¿Te parece bien el gesto de Linus Torvalds hacia Nvidia? Bueno, no voy a repetir cómo fue el gesto, ¿no? Fue ese dedo... ¿Cómo se llama? El corazón, ¿no? Sí, el dedo corazón. Lo enseñó de forma única a bueno, como un gesto hacia Nvidia, ¿no? Debido a que consideraba que se habían portado muy mal, ¿no? Con el mundo del software libre, no habían facilitado la ayuda necesaria para hacer los drivers, los controladores, para que sus tarjetas funcionasen en la plataforma libre. Y por ello pues, se enfadó Linus en una conferencia en Suecia, creo que fue, y enseñó ese dedito de una forma un poquito así, pero en fin, hay gente que lo ve bien, ¿no? Sí, pero podría haber usado otras formas, habéis considerado la mitad, 50%, un 25% dice sí, está perfecto, y el 12,5% empatados, dos respuestas, no, ha estado fuera de lugar y no lo sé. En cualquier caso, pues ya veis, la mitad de, consideréis que el fondo de la cuestión está bien, pero podría haber... Pues utiliza otra forma, ¿no? Igual lo que buscaba Linus es que se hablara de él, ¿no? Y por lo menos lo ha conseguido. Y vamos a la encuesta de esta semana. ¿Te vendría bien un llavero con Bluetooth para saber su ubicación? Una aplicación interesante es un llavero que tiene Bluetooth donde pones las llaves, entonces en el momento en que dices, ¿dónde están las llaves? Matar y leri, leri, le, pues buscas el iPhone, claro, ahí es donde está el truco, ¿no? Buscas el iPhone, activas el Bluetooth y con la aplicación que tiene, pues te manda una señal a través de Bluetooth y de alguna manera me imagino que hará un pitido, harán algo las llaves y dices, pues mira, ahí están, ya las he encontrado. Esa era la aplicación de para qué era este llavero con Bluetooth para encontrar las llaves perdidas. El 62% habéis contestado, no suelo perderlas, no sueles perder las llaves, con lo cual pues esto el llavero como que no necesitas. El 25% habéis contestado, no prefiero encontrarlas yo mismo. Y al final el menor porcentaje, el 12%, dice sí, a veces no sé dónde las he dejado. Está muy bien cómo va quedando esta encuesta, sobre todo porque me gusta, porque el amor propio de cada uno parece que es importante. Ante todo, la mayoría dice no suelo perderlas, y el que de vez en cuando las pierde dice que prefiere encontrarlas él mismo. Vamos, ante todo, nunca un teléfono me va a encontrar las llaves, las encontraré yo, ya sabré dónde las he puesto, Oye, que podrían hacer esto también para mandos a distancia, ¿no? ¿A ti alguna vez se te ha perdido un mando a distancia? De la tele o así, ¿no? Bueno, yo me apunto a esos, ¿eh? Y además lo perdí yo y soy consciente que lo perdí. Y encima cuando lo dejé dije, uy, madre, yo no sé si lo estoy dejando en un sitio muy, muy correcto. Eso luego igual no lo encuentro, y efectivamente no lo he encontrado. Eso hay que ser un experto, ¿eh? Perder uno las cosas, ser consciente que lo estás dejando en un sitio peligroso y efectivamente perderlo. Cosas que pasan. Bueno, pues hasta aquí las encuestas. No, hasta aquí no, nos falta una. Nos falta la de esta semana. Bueno, esta semana es sencillita. Como llevamos un montón de tiempo hablando de la guerra de patentes entre Samsung y Apple, pues mira, decididamente lanzamos así la encuesta. ¿De qué lado estás? ¿Del de Samsung? ¿Del de Apple? ¿De qué lado te posicionas? ¿Te gusta más Samsung? ¿Te gusta más Apple? De ese modo queremos ver pues la votación popular y quizás ayudarles a ellos a que vean quién tiene más seguidores. Así que las respuestas, la pregunta dice a favor de quién estás, y las respuestas, pues Samsung, Apple, Apple y Samsung, o ninguna de las dos. Ahí está, la encuesta esta semana, muy sencillita, del asunto de patentes entre Samsung y Apple, o como plataforma, o como marca, o bueno, pues en conjunto, ¿no? ¿Cuál te gusta más, Apple o Samsung? Vota, 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 www.enredando.net. Ya sabes, a la derecha hay una columna, están todas las encuestas, danos tu opinión, pero ahora mismo, venga, ya, 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 ya. Nos vamos a repasar lo que ha pasado en estos últimos 7 días, son nuestras noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando. La informática que se escucha.
Bueno, pues ya estamos en las noticias, repasamos todo lo que ha sucedido en estos últimos 7 días aquí en la sintonía de Euska Digital, en este Enredando. Como siempre, nos gusta saber qué es lo que ha sucedido. Para que tengas un pequeño resumen, bueno, ese pequeño siempre se nos queda un poquito más corto de lo que debería ser, Pero en fin, bueno, pues vamos a empezar con una noticia que afecta a Microsoft, y ya lo creo que afecta, sobre todo en Grecia, porque dos hombres armados que conducían un vehículo lleno de bombonas de gas han atacado la sede de Microsoft en Atenas. ¡Eran bombonas de butano! Ni se nos había ocurrido. Mira, si un día no te gusta Microsoft, pues ya sabes lo que tienes que hacer, con bombonas de butano, desde luego. Pues lo han intentado en Grecia, no han ido muy lejos. Total, que al final tenían además armas de fuego, hicieron explotar la furgoneta en la sede de Microsoft, causando importantes daños materiales, pero ningún herido, ya sabemos. No les gustaba Windows 7. El ataque ha causado un incendio que ha destruido la planta baja del edificio de 4 pisos en la sede central del gigante software estadounidense, ennegreciendo sus paredes con las llamas, y el edificio presenta importantes daños, como se ha podido observar, ¿no? Al menos 2 atacantes han estado involucrados en el asalto, según la policía. Portaban pistolas, un rifle automático, y los autores del incidente han mantenido a raya a los guardas de seguridad y prendieron fuego a la camioneta que transportaba 3 bombonas de gas y 5 latas de gasolina. Nadie ha resultado herido en el asalto. Por el momento nadie se ha atribuido de inmediato la responsabilidad y la policía ha asegurado que es demasiado pronto para decidir quién es el culpable. Se sospecha, sin embargo, que militantes de extrema izquierda que tienen una larga y violenta historia en Grecia podrían estar detrás de este incidente. El asalto a Microsoft es un nuevo dolor de cabeza para las grandes multinacionales en Atenas, que ya están pensando en dejar el país agobiadas por las deudas, la caída de los ingresos y la posibilidad de que Grecia podría verse obligada a abandonar el euro. Bueno, pues no sabemos exactamente, aquí darnos explicaciones. Yo creo que era un usuario de Windows 7. Ha dicho, ¡que no me arranca! ¡Que no me arranca! ¡Vas a ver la que voy a liar! Hablamos de vagos, pero no unos vagos cualquiera, sino vagos.es, que decidió este pasado lunes cerrar de forma cautelar los foros donde los usuarios compartían archivos después de recibir una notificación de la Comisión de Propiedad Intelectual. Así que al final pues se está transformando en zasca.com. Desde Wamba Project, es el grupo al que pertenece vagos.es, están analizando la situación creada por el inicio de actividades de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, y en este sentido la compañía ha estado estudiando la repercusión en los derechos de autor y a la cultura y a la libertad de expresión de los internautas agrupados en torno a vagos.es, que es un foro. Según han indicado desde la empresa, sin perjuicio de las diferentes soluciones jurídicas, cuando se traslada el expediente administrativo a nuestros abogados, desde Wamba Project hemos tomado una serie de soluciones técnicas para salvaguardar las tertulias y las bibliotecas de los usuarios. Wamba ha explicado que, del mismo modo que el bibliotecario del cementerio de libros olvidados ha de proteger sus anaqueles frente a las fuerzas de la intolerancia, el patrimonio cultural de vagos.es puede encontrar una segunda vida en zasca.com. Así que están tratando de darle una vuelta, de reorientar todo el servicio que ofrecían y hacerlo a través de esta otra página web. Bueno, pues la primera consecuencia de la ley Sinde, el cambio del portal vagos.es. Si te vas a ir de vacaciones, pues aprovecha. A viajar por Europa es una buena idea, pero es que además las llamadas de móvil te van a costar un poquito menos, porque desde este pasado domingo pues está en vigor la norma en la Unión Europea que íbamos hablando ya desde hace semanas y obliga a los operadores a rebajar hasta en un 90% sus tarifas por hacer uso de Internet móvil en el extranjero y también las llamadas. El precio más autorizado para Internet son 70 céntimos por mega, una cantidad que seguirá bajando en los próximos años, paulatinamente hasta llegar a los 20 céntimos en julio de 2014. Los precios establecidos para ese año supondrán un ahorro del 90% sobre muchas de las tarifas actuales. El nuevo reglamento permite ahorrar como mínimo 200 euros a una familia que pase las vacaciones fuera de su país y más de 1.000 euros anuales a los empresarios que viajen por la Unión Europea, según los cálculos hechos por la propia Comisión Europea. Pese a que Bruselas había advertido en varias ocasiones que los precios estaban por las nubes, los operadores, pues, como que miraban para otro lado. Así que al final, pues, ha tenido que regular por ley la utilización de Internet móvil y también la de las llamadas telefónicas. Así que les ha puesto las pilas y ha dicho Europa que a ver qué es esto, hombre. Que un poquito de orden, ¿no? Y que les ha llamado la atención varias veces, que como se han hecho los locos, pues nada, pues cogemos una ley y ahora vais a ver cómo le hacéis caso, ¿no? Incluso los usuarios van a poder comprar desde el 1 de marzo de 2014 servicios de roaming en un operador diferente al que tienen contratado para que puedan tener acceso a contratos más económicos. Es decir, que viajas al extranjero y que tengas la posibilidad de los operadores que hay en ese país de tener un nuevo contrato que te salga más económico y que, bueno, pues te salga más rentable, ¿no? Todo orientado a ver si algún día llega, no sé, a que el coste de una llamada de móvil pues sea igual independientemente en la zona de Europa o el país de Europa en el que estés, ¿no? Eso sí que sería una buena idea, pero desde luego los operadores móviles parece que no están por la labor. Pero el primer pasito ya se ha dado, ¿eh? Ya por lo menos ha conseguido bajar bastante las tarifas. Nos hemos centrado hoy en la parte de Internet, pero decir que también las llamadas de voz, ahora no tengo los datos delante, pero las llamadas de voz y los SMS también han reducido sus tarifas. Antes hablamos de Tecnolandia, el programa que está próximo a nacer aquí en Euskadi Digital dedicado al empleo tecnológico, y seguimos hablando de empleo porque es un asunto de actualidad, lamentablemente, ¿no? Pues por la falta de empleo que hay, y por ello pues hay que estar ojo a visor con todo lo que nos encontremos por internet en este ámbito, y me refiero a que ya hemos hablado aquí en Enreando y también en otros programas de Euskadi Digital de los timos y los engaños que se realizan a través de internet. Bueno, pues hemos conocido esta semana una red que ha desarticulado la Policía Nacional, que engañó a más de mil personas en toda España con falsas ofertas de trabajo en internet en supuestas grandes empresas. Te prometían trabajo en una gran empresa, todo falso. Lo que hacían era pedir los datos bancarios de la víctima, a través de las cuales se hicieron con 500.000 euros, y hay que tener mala leche, por cierto. Hay 35 personas detenidas, entre ellos los tres cabecillas de la banda, residentes en Palma de Mallorca, y la operación se inició en septiembre de 2011, cuando los agentes detectaron numerosas denuncias por estafa en toda España, de esta forma la actuación coincidía más con otros muchos casos que, aunque no habían sido denunciados formalmente, eran comentados en distintos foros de la red. Tras meses de investigación, se desentrañó la red y se localizó el centro de operaciones en Palma de Mallorca. En todos los casos, la oferta de trabajo procedía de una supuesta gran empresa que ofrecía incorporación inmediata. Los interesados debían enviar el DNI y el NIE escaneado, hasta aquí no pasa nada, y facilitar los datos bancarios para que se les cargasen los honorarios del periodo de prueba, aquí sí. Los recibos oscilaban entre los 50 y los 500 euros, aunque en algunos casos la red usaba posteriormente las cuentas bancarias obtenidas para la contratación de líneas telefónicas o acceso a internet mediante las cuales se ponía en contacto con las víctimas. Una vez obtenida toda la información necesaria, la red desaparecía o comunicaba a la víctima la imposibilidad de acceder a la contratación por diferentes motivos y ponían distintas excusas, incidiendo en que los datos e información aportados serían eliminados. Bueno, pues al final ahí estaba el engaño. El dinero proveniente de las víctimas, además, era gestionado por otras, y los detenidos diseñaron ofertas de trabajo para puestos de comercial, agente financiero, gestor de cobros, que estarían encargados de gestionar una cuenta bancaria usada para recibir los ingresos provenientes de las cuentas de las víctimas. A estos supuestos contratados se les facilitaba todo tipo de documentación justificativa de los cobros, cartera de clientes y presunta actividad empresarial. Y posteriormente, una vez que el dinero era ingresado, lo único que tenían que hacer como parte del trabajo era retirar el efectivo y hacerlo llegar hasta la organización mediante giro postal o transferencia bancaria. Bueno, pues un mulero en plena regla. En otros casos, las cuentas puente eran gestionadas por personas que directamente formaban parte del entramado delictivo. En fin, pues ha habido 165 denuncias. La policía espera que haya muchas más. Hay mucha gente que no lo está denunciando, así que si es tu caso o conoces a alguien que le hayan estafado de esta manera, pues que presente la denuncia en la policía, porque ya el caso se está siguiendo y se está avanzando bastante. Desde luego, como decía, hay que tener mala leche, porque desde luego no tiene ninguna gracia, ¿no? Que encima estafen a quien está demandante de empleo, ¿no? A quien está usando no tiene un trabajo, y desde luego pues ya está bien, ¿no? Pero en fin, la astucia en estas fechas, pues algunos la desarrollan más que otros, y otros pues ya más que astucia, pues la estafa directamente también la pone a su servicio. Así que mucha precaución con las ofertas de trabajo en internet. Mucha precaución, y sobre todo en el momento en que nos piden la cuenta. Es como el timo del nigeriano, ¿no? Que además la semana pasada hablamos, porque Microsoft pues había sacado datos acerca de esa estafa, pues que lleva ya varios años, ¿no? La estafa del nigeriano, Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, si tú tienes, como es el caso del nigeriano, ¿no? Que dices que es que me ha tocado una fortuna, que de todo el mundo me han elegido a mí para darme no sé cuántos millones, eso ya de entrada podría ser sospechoso, ¿no? Pero bueno, hay veces que podemos pensar que tenemos suerte, ¿no? Pero en el momento en que nos digan, no, que tienes que hacer un ingreso para los gastos de, o en este caso, no, es que para conseguir ese trabajo tienes que hacer un ingreso porque hay unos gastos de, decir, quieto parao, ahí sí que hay que echar el freno, ¿no? Así que, desde luego, que impere la cabeza, ¿no? En estos casos, y bueno, pues muchas veces, por muy desesperados que estemos, desde luego, analizarlo fríamente y consultarlo, ¿no? Por si acaso puede ser una estafa, porque, como podéis comprobar, pues está a la orden del día. Orange ha decidido resucitar a Mena, volver a traer al mercado esa marca ya conocida con la que comenzó toda la expansión. Y en este caso, pues a Mena, ahora se va a llamar amena.com, va orientado a un mercado plenamente de internet, es decir, que no va a tener tiendas físicas, no vamos a tener promociones de esa manera, sino que todo la contratación de amena.com se va a realizar a través de internet, a través del mundo online. Ofrece llamadas ilimitadas para hablar y mandar mensajes por 19 euros al mes. Navegar, hablar y mandar mensajes por 29 euros al mes con navegación. Y son tarifas, todo incluido, por una cuota fija mensual, sin límites, sin compromiso de permanencia, con contratación y autogestión online y con la seguridad de que da, dicen, la red de Orange. Desde el director de amena.com, Jesús Noguera, ha precisado que para proteger la red y asegurar el uso de todos los clientes, la tarifa amena.com incluye 3.600 minutos de llamadas gratuitas a 150 destinos, 1.000 SMS a 100 destinos, navegación sin límites a máxima velocidad hasta 1 giga, y una vez superado este límite, el cliente puede seguir navegando pues a más lentito, a 64 kbps por segundo. En llamadas y SMS fuera del límite, el precio es de 8 céntimos con 15 céntimos por establecimiento de llamada, tarifas habituales. Aunque no, al precio el minuto 8 céntimos, es el minuto 8 céntimos, 15 céntimos de establecimiento, y los mensajes a 15 céntimos. Además, la tarifa permite voz IP, por ejemplo, puedes usar Skype a través de este servicio. Ahí está, estos datos, una marca histórica como es Amena, que ya pues se va, ya está disponible en amena.com para que puedas ver sus ofertas. Igual te interesa, ¿no? Échale un vistazo. Bueno, pues al final ha ganado ProView, y me refiero a esa otra disputa que tenía Apple, en este caso no con Samsung, sino con ProView Technologies, que decía que era la marca iPad de su propiedad. Finalmente ha tenido que desembolsar la compañía de la manzana $60 millones a la compañía ProView Technologies en Shenzhen para poner fin a esta disputa sobre la marca iPad en China, en la que la compañía estadounidense se vio involucrada. La demanda ha dificultado las ventas y ha retrasado el lanzamiento del nuevo iPad en China. Antes del lanzamiento, ProView Technology había solicitado a los vendedores en decenas de ciudades del país que retiraran todos los iPads de sus estanterías. El nuevo acuerdo entre Apple y ProView Technology se ha anunciado en la página web del Tribunal Popular Superior de la provincia de Guangdong y permitirá a Apple seguir adelante con la venta de su tablet en uno de los mercados más importantes, tal y como han señalado los analistas. Un analista de IBDC ha dicho: el acuerdo es una gran noticia para Apple, simplemente les permite seguir con su negocio. El nuevo iPad ha llegado tan tarde al mercado que China... que si se retrasaban por más tiempo, Apple podía llegar a perder un poco más de cuota de mercado. Apple y ProView Technology han estado negociando para llegar a este acuerdo después de que el tribunal llevase a cabo una audiencia inicial el pasado mes de febrero. El tribunal determinó que ProView Technology era la propietaria del nombre en China, así que se han tenido que poner de acuerdo entre ellas para que de ese modo pues pudieran utilizar la marca. Así que, finalmente, aunque pensaríamos que Apple iba a arrasar, pues no ha sido así. ProView le ha ganado a Apple. Y por si le faltaban aplicaciones al Firefox, por si le faltaban aplicaciones, considerabas que igual le faltaba una, pues hemos conocido que Mozilla ha confirmado que su sistema operativo móvil Firefox Mobile se estrenará a principios de 2013, así que por si le faltaban cosas a la Fundación Mozilla, ahora un sistema operativo para móviles. En fin, Va a estar disponible en terminales Alcatel y ZTE, y además las principales compañías de telecomunicaciones, Telefónica, Deutsche Telekom, Sprint, han confirmado que van a dar su apoyo a esta nueva plataforma basada en código abierto, basada en HTML5, que promete aumentar la competencia entre iOS y Android. Bueno, aumentar la competencia, no sé yo, En un comunicado en su blog, Mozilla ha anunciado de forma oficial los primeros fabricantes que lanzarán estas tecnologías. Son TCL Communication, más conocido como Alcatel, y ZTE, son las primeras. Ambas utilizarán procesadores Snapdragon de Qualcomm con equipos con Firefox Mobile OS. Junto a esta confirmación de las dos fabricantes, Mozilla también ha anticipado que las principales operadoras, incluso Deutsche Telekom, Etilsat, Smart, Sprint, Telecom Italia, Telefónica y Telenor, están entre las compañías que irán con Mozilla en este nuevo proyecto. El amplio apoyo a las empresas de telecomunicaciones y los fabricantes de teléfonos es crucial para cualquier nueva plataforma de telefonía inteligente que quiera despegar. Se trata de un mercado cada vez más dominado por el mundo Android, que tiene ya una cuota del 60%. Además de los líderes en el mercado de Android y iOS, los dos grandes, una serie de pequeños compiten como Ring, Microsoft y Bada, también están pues tratando de tener su porción de la tartita del mercado, ¿no? Lo cierto es que las compañías telefónicas han intentado antes crear plataformas para luchar contra el creciente dominio Android, pero hasta ahora pues todo ha fracasado, ya que tenían que crear desde cero el ecosistema alrededor de la plataforma. Crear un sistema pues implica pues también las herramientas de desarrollo, las aplicaciones y la comunidad de desarrolladores. Bueno, pues ahí está este anuncio. Yo no sé qué opinar, no le auguro mucho éxito, ¿no? Porque yo creo que ya el tema se está polarizando entre iOS y Android, pero también es cierto, ¿no?, que cuando sacó Google su navegador Chrome, tampoco yo pues le daba mucho futuro, ¿no?, ya con Internet Explorer y con Firefox, y la verdad es que ha superado a Firefox y está muy cerquita de Internet Explorer, con lo cual pues en este mundo tecnológico nunca se sabe lo que puede suceder, puedes intuir, ¿no?, pero acertar es, hay veces que es muy difícil. Bueno, y un capítulo más en la larga lista de litigios que están entre Apple y Samsung. En este caso, pues Apple ha prohibido o ha tratado de prohibir la venta de los terminales Nexus de Samsung en Estados Unidos, y finalmente pues Samsung ha pedido la suspensión del fallo judicial que prohíbe de manera cautelar la venta de estos terminales Nexus en Estados Unidos. Recordamos, el pasado viernes fue cuando la jueza Lolly Cohn falló a favor de la empresa Apple, que mantiene un litigio, unos cuantos, con la firma surcoreana a raíz de un problema de patentes en sus dispositivos móviles. En el auto emitido por la jueza se dictaba que Apple ha demostrado que existe una posibilidad de que Samsung haya violado las patentes. Total, que Samsung presentó el recurso de apelación ante la Corte del Distrito y le diciendo que a ver si podían retrasar la aplicación de la medida cautelar contra el smartphone y de paso pues ir vendiendo un poquito, ¿no? Así que al final, pues la resolución de este asunto ha dicho que no va a ser. Así que Samsung también ha denunciado a su competidor por infringir licencia respecto al diseño de terminales móviles, y esto parece un ring, vamos. Parecen dos boxeadores. En un lado Apple, en el otro Samsung, y andan atizándose, pero ¿de qué manera? Y ¿os acordáis que hace unas semanas, un mes o dos meses, pues tras el fallecimiento de Steve Jobs? No, yo creo que fue un poco después, ¿no? Que parecía que iba a haber un indicio de acuerdo entre las dos. Bueno, vamos a ver si nos portamos bien, vamos a tratar de buscar un acuerdo y tal. Y al final, nada de nada. Estupendo, estupendo el acuerdo que han llegado Iberia y Vodafone. ¿Para qué? Pues para que se vendan tarjetas prepago a bordo. Sí. Cuando estás en el avión y viene la azafata y te ofrece pues esos estupendos refrescos y un bocadillito con un poco de suerte, pues ahora también te va a ofrecer las tarjetas prepago de Vodafone. Te va a decir, ¿quiere usted una tarjeta de móvil? Y dices, bueno, pues no sé, pues en este momento pues yo creo que tengo, ¿no? Y puede haber alguien que le pregunte, oiga, señorita Zapata, si compro una de esas tarjetas SIM, ¿puedo utilizarla ahora, aquí dentro del avión? Esta medida va orientada un poquito a los viajeros que llegan a España y que quizás pues no tienen un móvil en el país. Y dice, bueno, pues mira, te puedes comprar esta tarjeta prepago de una forma pues económica y tiene cuesta 1 euro, tienes una línea en prepago, y solo por recargar 10 euros el cliente tiene 30 minutos gratis. O sea que con 10 euros 30 minutos para llamadas internacionales a destinos móviles y fijos, pues es recargada en cualquier punto de recarga habitual de Vodafone. Y ahí está, ¿no? Pues ahí está la nueva propuesta para los turistas en este verano. Si quieres una tarjeta, pues monta en un avión de Iberia y te ofrecerán la tarjeta SIM. Atención, ¿cómo se llama? Tarjeta SIM de prepago, llamadas internacionales gratuitas. Y yo creía que era un fallo esto del gratuitas, que le faltaba una R, que fuera gratuitas. Pues no, son gratuitas. No sé qué tiene que ver esto. Estás en el avión y dices, me pone una gratuita, miau. Oiga, insisto, pero que puedo meter la tarjeta SIM y llamar, es que me apetecía ahora mismo, y si me lo estaba vendiendo, eso será que se puede usar, ¿no? Digo yo. Bueno, aquí ya lo de Samsung y Apple ya ahora ya se está mezclando por todos lados, porque entra Google en acción. Por si éramos pocos, pues ya al final aquí ya se está montando una terrible, y Google Chrome, el navegador de Internet de la compañía Google, está disponible desde esta semana para iPhone y iPad. Atención, ¿eh? El navegador de Google disponible para la plataforma iOS, y el desarrollo anunciado ya hace una semana, pues podría expandir más el alcance de Chrome. Fue lanzado en 2008 y el navegador superó Internet Explorer el pasado mes. Así que ahí está este nuevo producto, este nuevo navegador disponible en la tienda de aplicaciones de Apple. Vamos, que menuda gracia que le habrá hecho a Apple. Y decía que se va a liar una buena, porque esta semana pues Samsung y Google han decidido aliarse en favor de la primera en la guerra de patentes contra Apple. O sea que Samsung y Google van a hacer un frente común para defenderse. La batalla legal entre Samsung y Apple parece que ha tomado un nuevo rumbo, no porque ambas hayan decidido firmar la paz, que esto me parece que de momento no está cercano, sino porque aparece un nuevo actor en escena, y es que la compañía Eric Smith ha dicho el pasado mes de noviembre que Google ofrecería su apoyo a aquellos socios que utilizasen Android y se encontrasen envueltos en una batalla legal con los de Cupertino. Así que ahora ya se ha materializado ese apoyo entre Google y Samsung. Bueno, pues hasta aquí llegan las noticias que tenemos a Mortanauta. ¡Ya listo! ¡Seguimos adelante!
Mática que se escucha.
Seguimos adelante en la sintonía de Euska Digital. Momento de recibir, como todas las semanas, a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon. Y no te envío las cabeceras. Tengo que enviar las cabeceras.
¿Qué cabeceras?
Tengo unas cabeceras así para que me pongas antes del programa. Y tengo otra para mí que es preparada.
¿Ah, sí?
Sí. Para ti no.
No hace falta. Yo la hago a la vez con la boca.
Bueno, con la boca no hace falta que la hagas con la boca. Te he dicho que no hace falta que hagas con la boca, luego pasa lo que pasa, que me haces estas trompetitas raras. No gusta.
Bueno, pues una semana que ya hemos avanzado y no sé, ha habido alguna noticia por ahí, algo de fútbol, ¿no? Pero apenas vamos a comentarlo, ¿no?
Bueno, sí, que han inventado un nuevo disipador para esto. Nos han traído de Polonia un nuevo disipador para nuestro microprocesador.
¿Ah, sí?
Una chapa de eso, sí.
¿Y cómo es la chapa del microprocesador?
Ah, no lo sé, pero para dar tanta alta barra tiene que ser de platino o una cosa de estas.
Por lo menos, ¿no?
Pues no sé, una cosa de... Yo que se dejen a Jorge Ramos, que la meta debajo del autobús y luego ya empezamos a procesarlo.
Ah, bueno, sí, tiene forma de disipador, efectivamente.
Claro.
Sí. Muy bien, bueno, pues venga, vamos a empezar ya con los contenidos dedicados a las consultas. Siempre los oyentes de este programa nos planteáis dudas, consultas, preguntas a través de las distintas formas de contacto que al finalizar la sección comentaremos, y este es el momento de tratarlos y poder ampliar esos conocimientos tecnológicos de todos.
Pero antes de empezar, otro clásico.
Esto no cambia.
Bueno, recordad que ha revivido lo que es el mercadillo.
Ya he visto. ¿Qué pasa? Que el verano no necesitamos sitio
espacio.
Para... Eso es, porque vamos a comprar una tabla nueva surf o así y nos hace falta sitio en el cuarto, ¿no?
Me imagino que en el caso de Maki es para meter comprar peluches.
Ah, pues sí, es posible.
Que es una, a ciertas edades eso es una prioridad.
Pobre Maki.
Le han dicho, esto para que tenéis aquí, fuera. En caso mío es que, bueno, pues un ordenador ha muerto, ha ido al cielo de los ordenadores con Steve Jobs y todas esas cosas. Y bueno, pues vendemos la chatarrería, ¿vale?
¿Y qué tienes? ¿Qué tienes a la venta?
Yo que tengo, pues, lo más interesante de Maki, que hasta regala cosas. Yo soy más pesetero o más eurorero. ¿Qué más suena el orero, verdad? Suena mejor el pesetero. Pero bueno, y entonces yo cobro algo simbólico que sea simplemente para el viaje, para sufragarme el viaje a Bilbao. Pero bueno, Maki lo que tiene a la venta es un teclado. Me vas a hacer mirarlo, cachis 10.
¿Un teclado, un MP3 o un MP4? ¿Me suena?
Eso es, y unos juegos de ordenador, creo. Sí, eso es. Y por mi parte tengo una placa base del año de la Polka, del 2000, ¿vale? Un Pentium 3700, una Sound Blaster de 16, mítica, y una GeForce 2. Como ves, son ordenadores muy muy antiguos, estamos hablando de un ordenador del año 2000. Solo recomiendo comprarlo a la gente que sepa qué está comprando. Es decir, esto no puedes enchufar a vuestro ordenador moderno. Estamos hablando de un sobremesa, pero si enchufáis esta GeForce, por ejemplo, es una 4X, una GP, aunque tengáis puerto AGP, si es 8X, va a salir humo. Por lo cual, ya os digo, si ustedes sabéis lo que compráis, de acuerdo, adelante. Si no, pues bueno, mejor que lo toquéis, porque puede haber riesgos, ¿eh? Por ejemplo, la tarjeta Sound Blaster no pasaría nada, ¿no? Si tenéis un slot PCI, vale, ahí no hay problema. Pero luego, por ejemplo, sobre todo la GeForce, hay que tener cuidado por eso, porque hay que tener en cuenta que vuestro puerto tiene que ser AGP, pero además AGP 4X, si no hay problemas de voltaje, ¿vale? Y sale humo. El Pentium 3700, pues bueno, ahora cuando si ya digamos el Pentium 4, luego ya llegaron el Pentium Core Duo, Duo Core 12, tal, bueno, esto también era Polka, ¿eh? Y la placa base, pues, que también tenía la placa de 2000. La placa base es una curiosidad, que eso no creo que ni siquiera Rafa tú hayas visto. ¿Me vas a decir sí o no?
Sí.
¿Tiene socket? ¿Sí? Sí, sí, vale. Vale, entonces explícame, ¿qué has visto?
No, por eso, porque como...
No, claro, te echas el pegote como que sí y luego nada. Es una placa base que tiene socket 1 y socket 7 a la vez. Es el cuadradito, no es el socket 7 precisamente, pero bueno, para hacernos la idea, tiene el cuadradito típico de los microprocesadores. Y luego aquello que sacó Intel, pues también la tira de años, con el Pentium 2 y algunos Pentium 3, que era un sitio para meter el procesador, pero que era vertical, se enchufaba así como si fuese una tarjeta de expansión.
Sí, me acuerdo.
Eso es.
Eso era el slot 1, ¿no?
El slot 1, eso es.
Sí.
Entonces, no sé si he dicho eso, que tú no, Slot 1.
No sé, sí, Slot 1 me suena que era el nombre.
Sí. Y luego, y al mismo tiempo, AMD sacó el Socket 7, ¿no? Que sigue los cuadraditos. Pues, y esos dos son de Intel, pero ponlo exactamente Socket 7, sea Socket lo que sea, ¿vale? Pero es la única placa que yo he visto en mi vida que tenga los dos. O bien tenía el uno o bien tenía el otro, pero los dos es muy raro. Esta era una placa que en su época, pues podría pertenecer a un ordenador de... tranquilamente 2000 euros tranquilamente, ¿eh? Porque son componentes de calidad, etcétera, etcétera, y un poquito raros, pero bueno, pues el tiempo pasa y ahora ya no vale ni un viento de lo que costaba.
Muy bien, bueno, pues eso es lo que te dice.
Eso es una placa que yo que recomiendo a la gente, a los quincalleros, que le peguéis un vistazo a la foto. No me ha quedado muy grande, pero bueno, para ver eso que tiene el slot 1 y el otro socket. Y sobre todo recalcar esto, pues bueno, si sabéis un poquito, vale, de acuerdo. Si no, pues son piezas muy antiguas, sabiendo lo que se compra está bien. Si no, ni siquiera os molestéis, sinceramente. Vale, he puesto un precio simbólico para sufragarme el viaje a Bilbao. Claro, ¿no? ¡Cachis!
Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, bueno, pues ahí está en el mercadillo de Enredando. Podéis visitarlo entre www.enredando.net y pulsando encima del mercadillo.
Y también pegarle un vistazo a lo de Maki, que es algo de pequeña de ya manera de quiere. Yo quiero el MP3, yo quiero el teclado.
Bueno, pues vale. Ya está. Ahí está, hecho el anuncio. Venga, comenzamos con la primera consulta.
Bueno, pues si recordáis, la semana pasada quedó un poco de los patates bailando. Bailando. Entonces vamos a terminarlo, ¿no? Estamos, ya habíamos explicado lo que era la descripción de uno, la comparación con uno con el otro, etcétera, etcétera. Y ya viene la sección de críticas. Bueno, recordamos que estamos hablando de un presupuesto de 1.800 euros y estamos barajando un HP, el modelo ahora mismo no me acuerdo, y un MacBook Pro. El MacBook Pro acaba de sacar el Retina. ¿Vale? Cuando empezó esta consulta también habían sacado la Retina, por lo cual era un MacBook normalito. Pero la cuestión es que siendo ordenadores de muy alta gama, en principio de muy caros, 1.800 euros, en características, en hardware, era un poquito decepcionante, por no decirlo mucho. El HP, si no mal no recuerdo, y además lo voy a mirar ahora mismo, solo tenía un USB 3.0. Uno. Cuando normalmente ya puede ser precio, yo esperaría que tuviese los tres. Uh-huh. El MacBook Pro no tenía ninguno. Estamos hablando de 1.800 euros. Es decir, un ordenador de 400 euros yo no lo discuto. Pero un ordenador de 1.800 euros, qué mínimo que tener USB 3. O sea, que ya lleva un tiempecito, que ya, oye, ya lo pueden poner. No estamos hablando de un ordenador de 600 euros. Vale. ¿Qué más cosillas? SATA 3, podían tener los dos. Tampoco no lo tenían, ¿vale? Con la conexión de salida de vídeo, si tenían VGA, por favor, ya estamos en la época en la que hasta los móviles se conectan con la tele. ¿Qué mínimo de salida? Una salida DVI y un HDMI. No, no, o sea, no tenía nada de eso. Entonces, a mí se me han quedado así como ordenadores de muy alta gama, pero de tecnología de hace dos años. Entonces, muy decepcionado en ese aspecto porque, vamos, siendo ordenadores muy caros, pues yo esperaría que esas cosillas tuviesen un poquito de cariño, ¿vale? Incluso si tuviesen en vez de un disco duro SATA, tuviesen una SSD, ¿vale? Una capacidad decente. Estamos hablando, recordemos, 1.800 euros. Un SSD de 120 GB puede costar, vamos a ver, 120, 150 euros, pues así al tuntún. Pues bueno, pues oye, tampoco no es una fortuna dentro de 1.800, es una cosa que te puedes gastar. Pues bueno, pues lo que os decía, pues siendo ordenadores muy, muy caros, pues muy decepcionado en cuanto a lo que es el hardware. Y más cuando equipos de 600 euros. Que tienen tres USBs, tienen salidas HDMI, DVI, etcétera, etcétera, que dices, oye, me estás tomando el pelo, el equipo barato tiene el hardware muy potente y el equipo caro tiene hecho una birria. Pues no sé, oye, yo recomendaría a los señores de HP, a los señores de Mac, a los señores de todos estos, que mirasen un vistazo de lo que está haciendo la competencia, qué hardware tiene y qué equipos ofrecen ellos y actualizas en el hardware. Muy seriamente, porque me parece que es un insulto. Tranquilamente, lo digo así. Otra razón para que existan ordenadores caros, ¿vale? Un poquito, digamos, a la que les he criticado, les he puesto a bajar el burro. Pues bueno, vamos a poner un poquito por qué hay ordenadores con un hardware potente, que triplican tranquilamente el procesador, triplican el número de USB 3.0, si triplican lo que es la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera, y cuestan mucho más baratos. Bien, los portátiles, a diferencia de los sobremesa, un factor vital es el diseño. Aquí entra en que el ordenador se caliente, que el ordenador no aguante más, aguante menos, sobre todo que aguante mejor los golpes, ¿vale? Bueno, esto es como un poquito como un coche. Están los Ferraris y están los 600, ¿vale? Bueno, pongamos algo mejor, pongamos un Citroën Saxo, ¿vale? Los dos pueden ir a 100 kilómetros por hora, pero los dos no van a ir de la misma forma, ¿vale? Pues esto pasaría un poquito lo mismo, solo que aquí, digamos, curiosamente el que hemos dicho, el Fiat Punto, por ejemplo, tendría el motor más potente que el Fa. Pero la razón es que lo que quiero decir es que, bueno, pues las revoluciones se piden diferentes, etc. No sé si me ha quedado muy bien el ejemplo, pero lo que quiero decir es que, bueno, pues el diseño, algunos se supone que está más cuidado que el otro. Y eso implica que genera menos calor, el ordenador aguanta más, etc. Pequeños detallitos, ¿no? Que si vais a comprar un ordenador para darle tralla, para subir al monte, pues justifica que paguemos un poco más. Una de las cosas más significativas en cuanto a los ordenadores, esto es el plástico, o el material con que está hecho, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos, es muy famoso, los ordenadores de grafito. En vez de ser un plástico o un acero o una cosa de estas, pues son aleaciones lo que tienen, están hechos los portátiles. Entonces, pues bueno, ahí digamos, que tú lo miras así y dices, eso parece papel de fumar, pero que te aguanta los golpes, que es una maravilla, ¿vale? Son aleaciones, sobre todo se utiliza mucho el grafito, platino, también cosas de estas. Claro, aleaciones más extrañas, más raras, más resistentes, más ligeras. Siempre se busca la combinación de más ligeras pero más resistentes. Claro, uno va contra el otro. Entonces, eso quiere decir que hay más combinaciones de materiales, polímeros más extraños, más investigación, más desarrollo, más caro. Entonces, ahí por ahí se suele ir mucho, el factor precio suele ir por ahí. Si simplemente tenéis que ir a cualquier tienda de informática, cogéis un ordenador, cogéis otro, y notáis que hay diferencia de peso. Vale, pues entonces eso, aparte de lo que lleve dentro, también puede ser por relaciones, ¿vale? Y si no está el dependiente mirando, puedes intentar doblarle un poquito lo que es la pantalla, sin hacer el bestia, pero intentar doblarle la pantalla y notaréis que, bueno, pues que algunos ofrecen más resistencia, que sería un físico, que otros. Por ahí sí, es una razón de que suele ir mucho precio. Aún así, en este caso yo no considero que se justifique. Pero por ejemplo, a modo de ejemplo, ha perdido mucho, pero antiguamente la gente que iba a instalar antenas móviles, en la época que estaban poniendo antenas móviles y yo trabajaba en aquel sector, pues lo que pedían era un portátil Toshiba Tecra, y tú mirabas en características y era un ordenador muy 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 malo en comparación con, o sea, era caro y muy malo en comparación con el resto. Ahora bien, aguantaba golpes, que era una maravilla. ¿Eh? Se compraba para eso, porque tú lo llevas al medio del monte. En los casos que hemos tocado el HP y el MacBook Pro, no son de esos. No es un ordenador para aguantar golpes. Por lo cual, aquí es un ordenador que yo creo que está sobrevalorado, los dos. Aquí me voy a saldar los fanboys de Mac y los fanboys de HP, me van a decir que no. O un comercial de HP me va a decir que no, que estoy equivocado. Pero a mí no me parece que sean precios adecuados. Resumiendo un poquito todo este tema, porque si no nos vamos a tirar otro programita y Rafa me va a pegar. La cuestión es que cuando vais a comprar un portátil, tenéis que pensarlo muy mucho. Vale, ya dimos una spot la semana pasada. Primero tenemos que mirar cuáles son nuestras necesidades. Segundo, cuánto lo vamos a mover. Si lo vamos a mover mucho, pues es un portátil pequeño. Si lo vamos a mover muy poco, pues podéis comprar los grandes. Eso ya nos ha limitado. Vale, luego también está el factor batería, si vamos a estar mucho tiempo desenchufado o no. El factor teclado, si vamos a escribir en Excel o no, etcétera, etcétera. Y muchas variables que tenemos que tratar antes de centrarnos en si este tiene un hardware, el procesador 8098 o tiene el 8047, si tiene una tarjeta gráfica de no sé qué o tiene no sé cuántos. Por ejemplo, para ser un ejemplo práctico, ninguno de los dos ordenadores que hemos tratado, el HP ni el MacBook, podríamos enchufarlo al televisor. Algo tan sencillo y tan básico como eso, no podríamos enchufarlo a un televisor, a no ser que nuestros televisores tuviesen un enganche VGA. Vale, de acuerdo, siempre en la vida, pero en principio ninguno estaría preparado. En cambio, equipos mucho más baratos están. Si vamos a ver películas, los tenemos que descartar directamente. Esos ordenadores están descartados. 1.800 euros, pero descartados. Uno de 300 euros nos hace el servicio. Entonces, pues bueno, aparte del precio, está muy bien que tengáis un presupuesto alto, etcétera, etcétera, pero es fijarse mucho en los detalles. Así como en un sobremesa podemos ir un poquito más a lo bestia, por decirlo, no, en un Mac en un portátil lo que tenemos que fijarnos es muchísimo en los detalles, y verlos y tocarlos y tomar la decisión en base al equipo, no tanto en lo que es el hardware sino al equipo en sí. Y con eso, si no tiene nada más que Rafa, pues un traguito de agua.
Venga, traguito de agua
y nos vamos a otro tema.
Venga, pues cambiamos de asunto. Como siempre, vuestras consultas, vuestras preguntas. Hay que animarse a consultar porque hay de todo, ¿verdad, Morta?
Sí, este me ha alargado ya un poquito más porque hay mucha moda con los portátiles hace unos cuantos años aquí. Y bueno, dejar las claritas. Pero vamos a cambiar de tema para no aburrir al personal o al respetable, como decía en la tele. Bueno, tenemos una consulta de Cosmolón. Me encanta el nombre, Cosmolón, queda bien. Bueno, nos dice que bueno, se ha bajado un vídeo de Player, pues un RAR, no nos pone el formato. Vale, y se ha incluido para ejecutarlo utiliza RarPlayer. RarPlayer, recordemos, es un productor de vídeo, bastante conocido, tuvo mejores épocas, actualmente está un poquito en desuso. Pero bueno, sigue teniendo su público, archivos LEAR, archivos RMV, si no mal no recuerdo. Y alguno más, y por supuesto AVIS y demás, pero esos eran formatos propios que en tiempos necesitaba ser RarPlayer para poder ver. Hoy digamos que se ha difundido un poquito más y hay otros programas que lo utilizan y al mismo tiempo hay menos archivos descargables en ese formato. Pero bueno, sigue existiendo y sigue siendo muy interesante. Sobre todo, por ejemplo, lo que algún AVI ocupa 700 megas, en un RMV puede ocupar 400. Con lo cual es muy interesante, ¿vale? Pero vamos al tema, ¿vale? Tenemos aquí un archivo de Cosmolón que, bueno, se ha metido, ha formado parte del catálogo. Y bueno, ligeramente luego dijo: pues ya lo he visto y quiero borrarlo. Pero el RarPlayer sigue apareciendo. Entonces, bueno, coge, aparece ahí y te borra el archivo. Resulta que va a mirar, o sea, mira de nuevo la carpeta y sigue estando ahí el archivo, no deja borrarlo. Un momento, que me he perdido yo mismo. Vale, un segundito, que me centro. Vale, entonces sí, eso es, el archivo estaba ahí, lo ha intentado borrar, lo ha intentado arrastrar a la papelera. Y dice literalmente en mayúsculas, lo que quiere decir gritando, que he intentado de todo. Vale. Siempre que va a borrar, le dice que no se puede porque el archivo está en uso. Y que, bueno, puede más tarde, etcétera, etcétera. Típico mensaje de Windows que creo que todo el mundo lo hemos tenido. Dos soluciones. Una se la doy del foro y otra se la voy a dar ahora. Bien, a veces pensamos que hemos dejado de utilizar un archivo y sigue ahí. Sigue ahí utilizándose de alguna otra forma. El caso de RarPlayer, por ejemplo, tiene su catálogo, su librería, para poner un símil a Windows Media Player. Entonces él sigue accediendo a ese archivo, aunque a nosotros parezca que hemos cerrado. En ese caso, lo que tenemos que hacer es cerrarlo definitivamente el RarPlayer. Y hay programas que son muy difíciles de cerrar. Le damos a la X, pero siguen abiertos. De alguna forma, así como el standby del televisor, que se queda lucita roja. Ellos siguen ahí, hurgando. Entonces, ¿cómo tenemos que cerrarlos? Con el administrador de tareas. ¿Cómo se hace con el administrador de tareas? Bueno, en Windows XP, control al suprimir. Nuestro famoso control al suprimir. En Windows Vista 7, si vamos a control al suprimir, también nos aparece el administrador de tareas al final de todo. Pero os voy a decir un truquito del mendruco para ir directamente, ¿vale? Pulsar control shift escape y aquí ya os aparece directamente el administrador de tareas. Es una combinación más rápida. Bien, pues entonces ya con el administrador de tareas buscamos el RarPlayer. Me da igual que esté abierto o esté cerrado. En la pestaña de procesos, importante esto, ¿no? Tenemos en la pestaña de aplicaciones, que aquí puede aparecer o no aparecer. Y buscamos que la pestaña de procesos. La pestaña de procesos siempre es más completa que la pestaña de aplicaciones. Aquí nos va a aparecer todo lo que tenga que estar rulando en el ordenador. Bien sean aplicaciones, bien sean servicios, bien sean lo que sea. Hombre, cuando digo todo, no lo tomáis literalmente. Hay cosas que se siguen escondiendo de esto, de aquí. Pero bueno, aquí veis, va a aparecer casi todo. Entonces aquí buscamos el RarPlayer o algo que se le parezca. Y no lo cargamos. Entonces, generalmente ahora sí que nos va a dejar guardar ese archivo rebel. Luego hay otro programita que puede ser nuestra utilidad, que esto no lo había puesto en el foro, pero ya que me he acordado lo vamos a mirar. Bueno, que se llama Unlocker. Que ahora os voy a dar la página web para que tengáis todo. Vale, y este programa lo que hace es eliminar archivos bloqueados.
¿Cómo es desbloquearlos?
Eso lo desbloquea.
Para que tú luego los puedas borrar.
Vete a borrar, ¿vale? Está traducido, por lo que veo aquí, al vasco, al gallego, al macedonio y al malayo, y espero que también al castellano. Sí, el idioma también tiene el castellano, ¿vale? La página web oficial es empty-loop.com/unlocker. Es programa gratuito, es bastante conocido. No me gusta porque se mete en el explorador de Windows, es decir, cuando le damos al botón derecho nos aparece ahí el locker. Y dices, bueno, vale, sí, puede ser útil, pero tampoco no tengo este problema tantas veces como que me aparezca la barra del botón derecho, ¿no? Entonces, por eso no, personalmente no es mi programa favorito, pero sí que eso es muy recomendado para estos temas. Pues, ¿cómo borramos? Pues muy sencillo, lo seleccionamos archivo, botón derecho, le pulsamos en un locker, y parece que nos aparece un listado, ¿vale? Con todos los procesos que están enlazados. Le damos así, matar el proceso. Por eso os he dicho que en la mitad de tareas también tenemos que ir al proceso. Ya nos desbloquea y nos permite borrar el archivo, ¿vale? No tiene mucho más misterio. Ponemos el enlace en el foro. Y luego, como vamos de tiempo, 37 es mucho. Vamos a ver. Vamos a llegar a 37.
Venga, ¿qué más nos dices para contar? No te hagas el remolón, Morta.
No me hago el remolón. Hoy estoy un poquito empanado. ¿Por qué lo vamos a negar?
Ya te veo ya.
Bueno, pues vamos con otro temita de cómo abrir archivos ASF. Y ASF, a alguno le suena, me suena. Bien, esto es un formato propio de Windows.
Yo lo he visto mucho en streaming.
Sí, eso es propio de streaming. Y también es de Windows Media Player, no, Windows Movie Maker, mejor dicho. También lo genera ASFs. Entonces, bueno, se utiliza, como ha dicho bien Rafa, en streaming, pero también puede ser un proyecto de Windows Movie Maker, ¿vale? Propiamente lo debería de Windows Media Player, para ser un formato propio de Windows, de Microsoft, ¿vale? Bien sea streaming, bien sea lo que sea. En principio lo tiene que leer Windows Media Player. Si por la razón que sea no lo lee, cosa que me la creo, que me la creo perfectamente, bueno, pues tenemos ya competencia. Comentaba Adolfo que, bueno, tema de códex, etcétera, vamos a hacer lo más sencillo. Adolfo la orienta bastante bien como poner soluciones a este tema. Y lo primero que ha hecho Adolfo, muy inteligentemente, es recomendarle el VLC, el alias VideoLAN, que podemos encontrar en videolan.org. La maravilla del VideoLAN, este software que nos produce sonido, bueno, nos produce vídeos y también sonido, también nos vale para el MP3, aunque ya se utiliza bastante menos, porque al final como para MP3 hay problemas mejores. Es que este, digamos, terminó con la historia de los códecs que tanto leche nos dio hace unos cuantos años. Es decir, antes tú te bajabas un vídeo, ibas feliz y contento a verlo y decía, no, esto no lo puedo ver, me hace falta un codec, y luego tienes que ir a la página de codec, ir actualizando cada poco. Fue una auténtica locura unos cuantos años que andabas con los codecs para arriba y para abajo. Vale, pues sacó VideoLAN, dijo, no, esto ya está en este texto, es un proyecto de software libre multiplataforma, lo tenéis en Linux, lo tenéis en Mac, lo tenéis en móvil, y por supuesto está en Windows. Y entonces, no, estoy harto hasta las narices, yo quiero un reproductor de vídeo que funcione. Y con esa filosofía lo que hizo fue sacar el reproductor de vídeo y ajuntarle los códecs que teníamos. Entonces, en vez de tú tener que ir buscando en internet unos códecs, pues lo que te hacía aquí es el reproductor de vídeo directamente los tenía. por lo cual ya te olvidabas de ese problema y era más, bastante más intuitivo. Aparte de eso, es bastante ligero, funciona muy bien, tiene muchísimas opciones, pero muchísimas, ¿eh? Yo lo recomiendo. De hecho, hace poco estaba yo en un curso, estaba la profesora con el Windows Media Player y bueno, tenía problemas porque andaba para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y entonces le envié un mensajito por debajo y le dije, oye, prueba este programa. Y ya está encantada de la vida, porque eso que dice, no, ¿habéis visto este tema? Pues ahora coge el teclado y dice shift para atrás y de 12 segundos, ¿no? En vez de andar con, el, con la barra para adelante y para atrás. Pero bueno, eso es una de las anécdotas de la vida. El caso es que Windows Media Player, no, VLC, es capaz de leer vídeos ASF, bien sea en streaming, bien sea lo que sea, no lo va a leer, prácticamente seguro. Por lo cual, pues oye, pues solucionó con este tema. Aunque en principio Windows Media Player lo debía leer, por la razón que sea no lo lee, pues tenemos el VLC para este caso. Y no, no nos vamos a complicar más la vida, porque es, yo creo que el VLC para estos casos es el mejor programa. Podemos recomendarle que se baje Codecs, que se baje no sé qué, que se baje no sé cuántos. Pero yo creo que la solución más sencilla, que Polder coja el VLC y que lo trate por ahí. Además, esta versión portable no hace falta instalar nada, podéis probar si directamente vais a bajáis portableas.com, poner el enlace, pero simplemente bajáis una versión portable, lo probáis y si os gusta, pues lo quedáis, si no os gusta, pues lo borráis directamente, borráis la carpeta y no os afecta en el ordenador. No quiero instalarlo. Pues sin más sobre este tema, otro traguito de agua.
Venga, traguito de agua y cambiamos de asunto. Hoy estamos tocando un montón de asuntos diferentes, ¿eh, Morta? Hoy, sí que, hoy está siendo variado, como la ensalada.
¿Pero qué, qué tenemos? ¿Una ensalada romana?
No.
¿Una ensalada mixta?
La mixta, pero bueno, complementada con un buen espárrago y un poquito de atún, ¿no?
Si es que la mixta a mí me parece una sosaina.
Uy, la
mixta. Tomate, espárrago, atún si es tan generoso y un poquito de mayonesa.
Y huevo, un poco de huevo habrá que echarle.
Pues soy un poco sosa, no sé. Una ensalada César, que tiene más historias, no sé, como más enjundia. No sé, las manzanas también le van muy bien. Uno no sé, hay que echarle, hay que jugar más con la ensalada. Yo cuando veo en un restaurante, en el menú del día, ensalada mixta, le veo así un poco sosenas, ¿no? Que jueguen un poquito más, o sea, más ingredientes. Ensalada de la casa, que me mezclan y me echen mis cosas. Yo creo que me sorprenda.
Yo creo que eso depende ya de la imaginación del cocinero o la cocinera, ¿eh?
Ya, sí.
Es decir, pero porque ensalada mixta, hombre, puedes pensar en lo que tú has dicho, pero también puede estar bien complementada y ser algo, un plato vistoso y rico, ¿no?
Pero no suele serlo. O sea, no vas a decir que en todos los sitios es malo, o sea, es soy sainas, pero no, cuando tienen la ensalada mixta y luego tienen la ensalada con imaginación. Los tíos que tienen imaginación, como has dicho, tienen la ensalada mixta y la ensalada, pues que suelen llamar de la casa, otoñal o como quieran llamarla, ¿no? Primaveral o a salsa verde, ¿vale? Pero la ensalada mixta suelen ser los ingredientes que hemos mencionado, alguno más, alguno menos. Y ya está. Y a mí me parece que eso ya se queda un poquito sosenas.
Bueno, venga, ya es lo que nos faltaba, una sección gastronómica en Enreando.
Sí, sí, vamos, ya dije alguna vez que tenemos que llamar aquí a David de Jorge cualquier día.
Cualquier día de estos. Venga, vamos.
Además,
a por
llenar el problema de varios sentidos.
Vamos a quedarnos con un buen sabor de boca y con esta última consulta, este último comentario.
Vale, ¿otro tema más o lo dejamos?
Sí, sí, adelante.
Adelante, pues venga. Este es ya una consulta personal. A mí, como últimamente me ha dado por estudiar idiomas, pues oye, qué propio que tener un diccionario. He conseguido uno y muy bien, y como somos muy tecnológicos, pues yo lo quiero llevar en el móvil. Que menos, o sea, no vas a ir con el chocho mocho por ahí, no decís, sacas el móvil y haces chiqui 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 y ya está. Pero bueno, yo quiero un diccionario serio, un diccionario, vamos, una cosa decente, no en Google Translate y cosas ni chapuzas de ese tipo. Vale, entonces bueno, conseguí el diccionario, lo tengo en la versión digital ya y me ocupa la friolera de 600 megas. Claro, eso llevar el móvil, pues me deja el móvil bailando. Bailando. Bueno, pues entonces yo cojo el examinado y digo, va, esto lo puedo reducir yo tranquilamente, ¿no? Ya que está formado por imagen JPEG, pues lo que hago es reducir la imagen JPEG, reduzco también el tamaño, Y eso ya, si en vez de 600 megas me ocupa 100, eso que hemos ganado, ¿no? Al fin y al cabo es para móvil, y a mí lo que me importa es la información, no la calidad. Pues bueno, pues entonces yo tengo mi idea de coger y sacar las imágenes, los JPEG con los que formaba el PDF, sacarlos a JPEG propio y procesar esas imágenes, ¿no? De estos programas que hay para hacerlo. Pues bueno, esa era mi idea. El problema es que, claro, ¿cómo saco las imágenes con las que está formada el JPEG? Pues no sabía, he preguntado. Y aquí Adolfo, en su sapiencia, pues me ha recomendado varios programitas. Y ahora vamos a sacar. Ya. Y aquí, bueno, me ha dado una... Me ha lanzado la cuñita de Linux. Y luego me ha dado unos cuantos programitas. Para Windows. Bueno. Aquí la verdad es que ha sido muy decepcionante. Me ha dado 6 programas, ¿no? Pues tenemos aquí el Zansar, el Uniformat, el Unisel Document Converter, el ConvertIt, Convert PDF to Image, ese suena muy bien. Document Converter Express, ¿vale? Express suena así como PAT. Bien, de ellos, casi todos son online. Es decir, nosotros subiríamos a una página web nuestro PDF, ahí lo procesa. Y luego nos envía, nos da la opción de guardar el JPEG. Hombre, pues sí, pues valdría. Pero subir 600 megas a internet, se va a quedar el ancho de banda muerto. Y la página que tenga que procesar eso también se va a quedar muerto, por lo cual es imposible. De hecho, hay algunas de estas páginas que te limitan la capacidad de subir, es decir, no quieren por encima de 50, no quieren por encima de 100. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un primer problema. Me ido entonces a los que se instalan, el Universal Document Converter y el Omniformat, vale, que en principio suenan bastante bien, pero tampoco nos dan buen resultado. El Universal Document Converter es un programa de pago, y entonces sí, te dicen, tengo la opción gratuita, y tú vas feliz y contento y dices, ya, pero te pongo una marca de agua. Entonces, pues vaya mierda, entonces la opción gratuita se me ha quedado en borrajas. Por lo cual solo hay opción de pago. La marca de agua, si alguien no conoce el término, es simplemente que a la imagen se le pone una imagen mucho más clarita, ¿vale? Que dice, esto está hecho con este programa. Es como la declaración de renta, lo que reciben, que pone duplicado, original, así de costado, y eso se llama marca de agua, ¿vale? También es muy típico de verlo en las fotos. Por ejemplo, si vais al mercadillo, veis que todas las fotos que nosotros hemos subido, bien aquí soy, bien yo, pues aparece ahí enredando.net. Marcado es. Eso no lo hemos puesto yo nosotros, eso lo ha puesto Rafa, que nos ha editado las imágenes y ha puesto esa marca de agua. Es malvado Rafa, ¿vale? Eso quiere decir que, bueno, se ha quedado ya sellado esas fotos. Pues entonces este programita lo que hace es marcarte tus imágenes, por lo cual ya ha perdido toda la gracia. Nos queda el otro, el Uniformat. Este, después de que de obligarte a instalar un par de programas más, aparte de que tú quieres, pues al final dice, le das a procesar y no te las procesa. Y aparte que tiene una forma de trabajar un poco rara. Te va a mirar en una carpeta y todo lo que tiene esa carpeta lo convierte. Él lo considera que esto quieres convertir. Y dices, no, quieto parado, no te puedo, yo quiero convertir un archivo. Por lo cual hay que trabajarlo con mucho cuidado. No me ha funcionado, no he conseguido que funcione. Aquí no descartamos que yo sea un incompetente, pero no he conseguido que funcione. Y encima, además, te cose a instalar programas de cosa publicidad. Muy poco recomendable. Entonces, ya que Adolfo me daba la opción de pingüino, de Linux, pues voy a hacer un poquito falsario y me voy a pasar a competencia, ¿no? Ya que, digamos, yo toco una cosa y otra, porque te vas a quedar con uno cuando puedes toquetear con dos. Me da que unas instrucciones que me ponga la instrucción preferida, que me instale en una mía que se llama Image Magic, y con él se ponga voy a la pantalla negra que tiene a la terminal y meta los comandos, ¿no? Que es bastante sencillo. Pones convert en el Pepito PDF a Pepito JPEG y él va sacándote las fotos. Y dices, vale, genial, perfecto, lo instalo, pero al final ningún resultado. Y entonces el problema es que procesar PDF de 600 megas parece que está prohibido. Lo tengo que hacer más pequeñito. Eso, bueno, para sacar los minutijos, pues me pongo a sacar hacer un aspeñito que también me indica Adolfo muy amablemente, que le agradezco muchísimo. Cómo hacerlo más pequeñitos y procesarlo, pues no sé, parece ser que lo tengo que dividir a 50 megas o alguna cosa de estas, por lo cual me requiere mucho proceso, y luego proceso para adaptación, etcétera, etcétera. Pero tendré mi diccionario, tarde o temprano lo tendré, puedo prometer y prometo. Pues bueno, a título de curiosidad, que eso, que si veis que tenéis un PDF bastante grandecito, una forma de, y sobre todo si notáis, porque además eso se nota, que el PDF está hecho por imágenes. Una de las formas que tenéis es convertir ese PDF en imágenes, extraerlas, ¿sí? Y bueno, procesar esas imágenes bien una a una, o bien por programas que te permiten procesar en lotes. Por ejemplo, hemos hablado varias veces del XNView, que permite un visualizador de imágenes muy majo, ¿sí? Y que permite además procesar las imágenes por lotes, es decir, puedes cambiar el tamaño o la calidad de JPEG o no sé qué de 300 imágenes tranquilamente a la vez, ¿vale? Que eso también lo permite el Photoshop, pero por macros y cosas de esas es más complicado. Este es de acá. Luego hay otro programita también muy majo, Filminizer, mejor dicho, un nombre muy raro, que eso también te permite cambiar por lotes las imágenes. En principio dice que no se nota diferencia, siempre se parece notar un poquito de pérdida de calidad, pero te puede reducir un 20-30% tranquilamente el tamaño de una imagen que quieres que no se nota. Ya hemos hablado una vez de los dos, pero bueno, pondremos el enlace también para que no andéis buscando. Y en principio yo creo que podemos dar por terminado, si estás de acuerdo.
Bueno, pues estaremos de acuerdo. Además, Miquel Carmona creo que también está de acuerdo. Así que, por supuesto que hay tiempo para todo. Muy interesante esta semana la sección de F1 con Mortanauta, al que igual le agradecemos su participación. Y recordamos que esto llega gracias a la red de centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que sea f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
a través de www.enredando.net. Tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a pedir pestaña que es categorías, y el foro está en un lugar y se llama Haciendo Ayuda.
Y por supuesto, también podéis participar, como no, llamando al buzón de voz de Enredando.
Bueno, sí, podéis estrenarlo, 94-483-3009.
Pues ahí está disponible siempre para que dejéis escrito vuestro mensaje.
Y si sabéis de algún buen sitio de vacaciones, también os lo podéis decir.
Muy bien, Morta, gracias por todo lo que nos has contado. Esperemos recibir muchos mensajes escritos en el buzón de voz, ¿no?
Eso es. Sobre todo escritos en el buzón de voz. Oiga, que ¿eso cómo lo pueden hacer? O igual lo envían en formato digital. Claro, con un modem lo pueden hacer. Venga, te toca a ti traducirlos.
Sí, ya está. Hasta dentro de 7 días, Morta.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Ya estamos en tiempo de software libre con Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, vamos a ver, Aries, salud. Semana de recuperación general, te vendrá fenomenal para financiarte en las tres áreas. De todas formas, no plantees hacer excesivas cosas si ya vienes de un esfuerzo, de un estrés intenso. En el dinero, plantéate modificar todo aquello que no te aporte nada interesante, y ordena tus prioridades. Tauro, por ejemplo, vamos a ver. En Tauro tenemos en salud una semana en alza para quienes se encuentren en etapa de recuperación y con buenas perspectivas en las intervenciones quirúrgicas. ¿Qué te parece? ¿Lo estoy haciendo bien o...?
Pues, no sé, ¿ahora no, qué pasa? ¿Te vas a dedicar al horóscopo?
Sí, es que voy a ver si puedo sustituir a Enchane, que se ha ido de vacaciones 2 meses y...
Nah, imposible.
Enchane es insustituible.
Sí, sí, sí.
Es que no se puede sustituir, eso es cierto, también es verdad. Pero bueno, yo lo he intentado. Ya,
lo has intentado. Has puesto tu granito.
Yo he puesto mi granito, sí.
No sé si de arena, pero bueno, el granito lo has puesto.
Nada, se nota mucho que era el horóscopo de la revista. O...
Voy a presentarte de otra forma, señoras y señores, con todos ustedes, nuestro astrólogo más famoso, Miquelcho.
Astrólogo pingüino.
Ahí está. Nos predice preguntándole al pingüino, ¿no?
Yo le pregunto al pingüino, siempre. Siempre, siempre le pregunta al pingüino.
Bueno,
pregúntame,
¿qué tal?
Lo que quieras. ¿Quieres saber tu futuro?
No.
El pingüino sabe todo.
No, la verdad no merece la pena. Oye, no. Una cosa, ¿qué tal has entrado en el mes de julio?
Bien, yo creo que he entrado bastante bien en el mes de julio, sí.
Porque ya estás pensando en el empujoncito, ¿no?
Este año me he librado, no me has empujado, así que me libro.
Antes estaba mirando unos ficheros por aquí y digo, anda, mira, si está el empujoncito por aquí. Y digo, ¿el empujoncito? ¿Qué era el empujoncito?
Anda, ¿qué era el empujoncito? Es un poco tarde ya para apuntarse, pero bueno, como hay intenciones, o por lo menos la mía hay, de hacerlo el año que viene también, pues vamos a explicar un poquito lo que es, ¿no? Hace un par de meses, más o menos... cuatro.
Eso, hace un par de meses, bien. O sea, es decir, cuatro, bien.
Sí, hace, no, yo creo que febrero...
Tú realmente lo que querías decir es hace un par de meses, ¿no?
Hace un par de meses, y yo creo que incluso más, tuvimos a bien organizar por segundo año consecutivo, ya que el año pasado lo hicimos también, un grupo dentro de la Euskal Encounter, un grupo de personas, pues para aquellas personas interesadas en ir. Sobre todo está pensado para aquellas personas que quieren ir, pero que no les gusta ir solas, porque claro, dicen, es que hay solo entre tanta gente, que luego no estás solo, estás bien, acompañado y tal. Pero siempre es más interesante ir con alguien conocido, que bueno, siempre vuestra ropa es un poquito más,
exacto,
¿no? Viendo un grupo, pues...
Entonces lo que propones es a los oyentes de Euskadi Digital que no te conocen ir contigo, ¿no?
Sí, pero ya me tienen muy oído, aunque no me conozcan. Ya me oye, le tengo más oído toda la semana escuchándole, ya le conozco de sobra, ya. Y eso les propongo, pues, y así pues nos conocemos también allí en persona, aparte de por las ondas, y bueno, porque mucha gente también ya participa en el foro y de otras maneras también, el correo incluso, pues, y bueno, y si el que esté interesado, pues, ya algunos han repetido, otros van nuevos. Uh-huh. Y se han animado con este empujoncito que les damos, este ánimo, para apuntarse a la Euskal Encounter y venir con nosotros. ¿Eh? En el grupo del empujoncito de Euskal Digital.
¿Tenemos gente nueva que viene por primera vez a la Euskal?
Tenemos gente nueva que viene por primera vez con el grupo. A la Euskal creo que también, pero no estoy seguro, no te puedo asegurar tampoco. No les he preguntado a cada uno si venía la primera vez. Yo sé que hay gente que el año pasado no vino y que viene con nosotros este año. ¿Qué es la primera vez que vengan? Tampoco lo sé. No, ya hablaré. Eso lo hablaremos durante la Euskal.
Bueno, pues ya iremos conociendo. Decía por si había que hacer esa guía para recién llegados novatillos de la Euskal, claro.
Eso es siempre conveniente hacerlo. Eso siempre es conveniente hacerlo. De todas maneras, creo que Íñigo está preparando un mensajito para el foro, que es donde se ha hablado de esto, del empujoncito. Y bueno, cuando lo publique, aunque otros años también tenemos algún texto por ahí preparado, cuando lo publique, pues lo comentaremos por aquí. Yo creo que es interesante.
Pues muy bien, bueno, pues ahí está el empujoncito a la Euskal Encounter, que ya la tenemos cada vez más cerquita y lo pasaremos...
A la vuelta de la esquina ya,
lo pasaremos muy bien. ¿Ya habéis preparado la silueta mía? Ya la habéis recortado en cartón y tal, para ponerme por allí cerca.
Sí, una foto, vamos a poner una foto en tamaño natural, así en cartón, recortado, te ponemos ahí para que estés presente porque en el sitio, porque si no, te vamos a ver menos el pelo, me parece a mí. Andas por ahí que quieres sacar un globo al aire y tal, es que demasiadas cosas.
Como todos los años.
Como siempre, eso sí, es verdad.
Muy bien, bueno, pues ya estamos ya en vísperas, semanas para la Euskal, pero fíjate, después de esperando un año, son las vísperas esto, ¿eh?
Estamos ya, está calentito ya el ambiente, ya estamos en ambiente pre-Euskal, que llaman.
Así que ya con ganas de que dé comienzo y se llenen los ordenadores y sobre todo se llene de buen ambiente y gente con ganas de pasarlo bien y de disfrutar, ¿no? De unos días ahí en el Beck en Baracaldo. Y bueno, pues lo pasaremos muy bien. Eso por descontado.
Seguro que sí.
Bueno, pues venga, estamos ya en sección de software libre. Antes de nada, ¿vas a hacerle caso a José Ángel?
a José Ángel. No sé qué ha dicho José Ángel, así que si me lo cuentas...
No. Has estado muy atento y lo tenías que haber escuchado. O sea que tú crees
igual,
que...
Igual, yo creo que he ido al baño igual en un momento. Igual ha sido cuando habéis hablado de José Ángel.
Yo creo que directamente no. Si le has tenido que escuchar porque te lo ha dicho a ti claramente. ¿Estás de acuerdo con lo que él dice?
Pues ya te digo que es que no me entera muy bien de esa parte. Yo creo que es que me ha pillado en el baño. O sea que no... No sé. Ya escucharé la repetición. Ya, a ver, porque no me lo quieres contar, o sea que...
Insisto, Miguel, ¿cuántas veces vas tú al baño?
Oye, ¿qué quieres? Uno tiene
los
sus necesidades,
faltan,
¿no?
Los que haga
las
faltan.
Las necesarias. Es más, yo creo que ahora... No, después.
Bueno, José Ángel, lo acabas de escuchar. Miguel Carmona estaba en el baño.
No me he enterado, la verdad.
No se ha enterado. Pues,
no
ya
me
está.
He enterado.
Bueno, pues nada, ya trataremos de que te enteres de la propuesta que te ha hecho José Ángel.
Bueno, pues a ver, me tienes en ascuas, o sea, que no sé, a ver.
Bueno,
tendría que esperar a la repetición.
Esto era lo que tenía preparado para el pero antes de empezar.
¿Pero antes de empezar? Ah, no, era el pero antes de empezar, eso es tuyo, vale.
Claro.
Bueno, hablamos entonces algo relacionado con el mundo del software libre.
Uh-huh. No, pero ya, pero antes de empezar, ¿de qué ibas a hablar hoy?
Mandar un saludo aquí.
Ya sabía yo.
A un gran oyente, vamos, un saludo muy cariñoso a Tronchacepas desde La Guardia, que nos escucha a través de internet y cuando aparece por aquí también con el coche también nos pilla por FM alguna vez. Y bueno, recientemente he estado por donde vive él y bueno, por supuesto siempre, como siempre, nos ha tratado de maravilla y bueno, quiero desde aquí pues agradecérselo y mandarle pues ese saludo cariñoso.
Esto se llama tráfico de influencias, que estés usando la radio para agradecerle lo bien que te lo has pasado con Troncha. Esto no me parece muy bien, porque yo no me entero de nada.
Cada uno.
No me he enterado de nada.
Cada uno aquí, oye, ya sabes, la sección. Esta es para mí, así que aquí aprovecho yo. Vosotros en vuestras secciones hacer lo que queráis.
Muy bien, bueno, pues ahí queda ese recuerdo hacia Tronchacepas. Supongo que a José Ángel también le mandarás un saludo, ¿no?
Bueno, sí, en principio sí. A ver, depende de lo que diga, pero yo creo que sí, bien. No, porque malo no creo que sea. Espero que no. Mucho te estás riendo tú, así que me estás dando un miedo que vamos.
Es que me lo estoy imaginando. A mí que le vamos a tener que poner la radio en el baño, porque es que...
No está mal un altavocillo por ahí.
Tendremos que poner un altavoz porque todas las pillemos a Miguel en el baño. Esta sí que es casualidad. Bueno, venga, comenzamos ya con la primera consulta.
Bueno, pues consultas últimamente no tenemos. Está todo muy paradito.
Sí, el médico está tranquilo.
El médico está tranquilo, así que bueno, me he sacado unos temas por aquí que me han llamado la atención, noticias acerca de software libre, cosas por el estilo. En concreto hay una que me ha llamado la atención, uh-huh. Se trata de un software llamado Bioimage XD, que es un programa de biociencias. Y bueno, dice que los científicos europeos crean un nuevo programa informático de código libre para las biociencias. En el procesamiento de datos de imágenes biológicas, que nunca ha sido más sencillo gracias a un nuevo programa informático de código libre para la visualización, el tratamiento y el análisis de imágenes tridimensionales y creado por un equipo de investigadores alemanes y finlandeses. El software, resultado de 10 años de trabajo, ha sido llamado Bioimage XD. Ha sido recientemente presentado y facilita el análisis de la función de células y tejidos, por ejemplo el desplazamiento de las moléculas por las superficies celulares y su unión. En la revista Nature Methods se ha publicado un artículo sobre este trabajo, financiado en parte por una subvención amparada en el séptimo programa marco de la Unión Europea. Bueno, pues este software, pues los investigadores, como he comentado ya, son de Finlandia y Alemania, o sea, en concreto de Alemania son de Dresde, y de Finlandia son de Turku y de Jyväskylä. Creo que lo pronuncio bien, pero no estoy muy seguro.
¿Cómo? ¿Cómo has dicho?
Jyväskylä. Algo así pone.
El final creo que no te sale bien, repite.
Ya no lo repito más. Porque es que está escrito con letras muy raras y no lo entiendo muy bien lo que es. Y yo es que el finés no es mi idioma muy... tampoco el alemán, pero bueno, por lo menos las letras son normales. Y bueno, pues Estos investigadores pues han dado un gran impulso al sector dedicado a las ciencias de la vida al proporcionar un programa informático que permite el análisis de la composición de superficies celulares. También permite observar la propagación de células cancerosas en un entorno tridimensional y determinar la eficacia con las que los fármacos dirigidos se introducen en las células, y que lo que es un logro sin precedentes. La investigación en los campos de las biociencias y la biomedicina no deja de ganar brillo gracias a los trabajos que se están realizando en ingeniería celular y tisular, empleando innovadores microscopios especializados. Las técnicas más avanzadas hacen posible un estudio más a fondo de las células vivas. Esto es muy, muy interesante, porque existen aparatos que toman una gran cantidad de imágenes, con una gran cantidad de datos, mucha información, pero luego tiene que haber un software adecuado que procese toda esa información y la presente al médico para que pueda efectuar su diagnóstico, ¿no? Y esta herramienta llamada Bioimagen XD va en esa línea, ¿no? En procesar toda esa cantidad de datos que proporcionan las modernas técnicas de exploración de los pacientes, y todas esas imágenes, toda esa información, que muchas veces no son imágenes ya analógicas, sino que se tratan de imágenes digitales, son datos, al final, pues este programa lo que hace es procesarlos y darle ese resultado en esa imagen tridimensional, en la que va el terapeuta, ¿no? o el médico va a poder ahí observar pues el proceso de esa enfermedad, o cómo se está produciendo ese síntoma, para poder establecer el tratamiento más adecuado. Y bueno, es una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cómo se puede utilizar el software libre en medicina, ¿no? En algo tan avanzado, ¿no? Como el tratamiento de incluso de cáncer, ¿no? Problemas de celulares, problemas en los tejidos del cuerpo. Y bueno, utilizar software libre para estas cosas pues me parece muy interesante. Y no solemos hablar de este software porque es un software muy restringido, aunque podemos llegar a ser usuarios de él sin saberlo, porque al fin y al cabo, si lo utilizan pues en el diagnóstico de una enfermedad que tenemos nosotros, directamente no estamos haciendo uso de ese software libre, pero nos estamos beneficiando de él. Y bueno, me interesaba comentarlo por eso. Hay una web interesante, lo que pasa es que está en inglés, pero bueno, para el que quiera información, la página es www.bioimagexd.net, lo voy a deletrear, B y latina O y latina MAGEXD.net, www.bioimagexd.net. Y bueno, pues en esta página hay información que está en inglés. He encontrado alguna cosita en castellano, en Softpedia, y bueno, también voy a poner el enlace para que pueda... que quiera pues encontrar información de sobre este software, ¿no? Entre las características clave de este software vamos a comentar algunas de ellas, pues por ejemplo la visualización de imagen, ya que abre los datos en los formatos de microscopía comunes, o las imágenes o los conjuntos de imágenes, ¿no? Las series de tiempo, y ve los datos por imagen. Tiene procesamiento de imágenes, ajusta el color, brillo, contraste, gamma, y cambia el color o la paleta y en un conjunto de datos canal, eliminando también el ruido, corrige la decoloración fluorescente de las series temporales de datos. Tiene una renderización de volumen tridimensional. Los conjuntos de datos tridimensionales pueden ser renderizados de forma interactiva. Si utiliza un módulo de animación para configurar un trazado de cámara alrededor de los datos tridimensionales. O sea, que podemos ver como una especie de película con una cámara tridimensional que va moviéndose alrededor de ese objeto generado con esos datos tridimensionales, ¿no? Por ejemplo, tiene análisis de colocalización. Todos los biólogos de la célula utilizan la microscopía confocal, que está buscando siempre la colocalización. Esta herramienta de colocalización te permite analizar este parámetro de la intensidad de la señal en un conjunto de datos tridimensional multicanal, evitando el problema de la falta de colocalización vista en las imágenes de proyección de otro tipo, ¿no? Visualización de imágenes en AFM, Atomic Force Microscopy, la microscopía de fuerza atómica, o sea, los microscopios atómicos. Y las técnicas de creación de imágenes relacionadas hacen que imágenes que pueden ser procesadas como superficies tridimensionales. También se pueden agregar algunos filtros de imagen útiles y similares. Tal vez haya algún tipo de forma en este tipo de imágenes AFM, de Atomic Force Microscopy. Y bueno, pues con una herramienta de ajuste de la estructura, modelo y también compara las imágenes de superficie alta de célula con los conjuntos de datos tridimensionales confocales. Y con un procesador múltiple, y computación paralela y cúmulos, y también supercomputadoras. O sea, como parte del proyecto, se planea habilitar a este software a fin de ejecutar el procesamiento de imágenes y otras funciones en paralelo y con el código de vector específico para la CPU. O sea, utilizar en una máquina multiprocesador de estas grandes, pues para procesar grandes cantidades de datos y sacar pues conclusiones de manera con mayor cantidad de datos, pues que nos va a permitir pues tener más información a la hora de emitir un diagnóstico. Y bueno, y este es un software que quería comentar por eso, porque me parece interesante las aplicaciones, todas las aplicaciones médicas en programas para que van a ser mejoras para nuestra salud, pues sí me parecen interesantes y quería traerlo aquí. Bueno, pasamos a otro tema, si te parece bien. Vamos a ver. Vamos a hablar ahora de un complemento para Firefox, para el navegador Mozilla Firefox. FireFTP. FireFTP nos ofrece un cliente gratuito y sobre todo rápido y seguro, capaz de conectarse a servidores FTP y SFTP directamente desde Firefox. O sea, teniendo nuestro navegador Firefox, vamos a tener ese complemento que nos va a evitar tener que instalado en el equipo un cliente. Esto es cliente. Un cliente para el servicio FTP. Entonces, integrado dentro del propio navegador, pues tenemos este complemento llamado FireFTP, que nos va a permitir conectarnos a los servicios FTP, tanto anónimos como que requieran usuario y contraseña, ya que pues nos da todas las posibilidades. Nos ofrece la ventana típica de un cliente FTP. En la parte de la derecha tenemos el equipo local y en la parte en la parte de la izquierda tenemos el equipo local y en la parte de la derecha nos da la posibilidad de tener ahí pues las carpetas y los directorios del equipo remoto al que estemos conectados vía FTP. FTP es un servicio de transferencia de ficheros que existe en Internet prácticamente desde sus inicios, incluso yo creo que antes que la creación del servicio de los servicios web, que es lo que todo el mundo conoce Internet por las páginas web. Yo creo que anterior a eso, pues no puedo dar las fechas exactas, pero sí tengo la certeza de que fue anterior el servicio FTP. Y bueno, es un servicio muy bueno para la hora de transferir archivos. Y también existe una evolución de este servicio FTP llamado el SFTP, Secure FTP, que es un FTP que ya lleva implementada un cifrado de datos para que, pues, en identificación de usuario y contraseña a la que nos conectamos en el servicio, pues esos datos vayan codificados y no sean visibles directamente, pues cualquiera que pueda estar en medio del camino de esa información, ¿no? Y la página para este complemento es muy sencillita, es fireftp.moddev.org. Lo voy a deletrear. fireftp.moddev.org. fireftp.moddev.org. También hay una información sobre esto muy interesante en la Wikipedia, en la que nos hablan también, por ejemplo, de las características. Dice que se activa desde la barra de menús, abriendo dos canales dentro del navegador. Bueno, lo que he comentado ya, en la parte de la izquierda muestra el directorio de archivos en forma de árbol. Y en la parte de la derecha, pues, puesto el servidor FTP remoto. Algunas características importantes: que soporta directorios de listas cacheadas, permite la comparación entre los archivos locales y del servidor, puede conectarse a través de un proxy, se reconecta en el caso de que la conexión se haya perdido, y permite interceptar los enlaces FTP:// O sea, cuando hay un enlace que no es un enlace a una página web, sino que es un enlace a un FTP, intercepta ese enlace y se inicia este complemento de FTP, ¿no? De cliente FTP. La última versión estable es la versión 2.0, publicada en diciembre de 2011, y bueno, también la información que hay en la Wikipedia es muy interesante, y la que quiera leerla, pues por supuesto va a estar en el enlace en las notas del programa, pero la dirección la voy a nombrar aquí. Es es.wikipedia.org/wiki/firefTP, o sea, F mayúscula, I latina, RE, F mayúscula, T mayúscula, P mayúscula. O sea, el FTP final es en mayúsculas. Y así podremos pues, ver esta información que hay en la Wikipedia y está en castellano.
Muy bien, pues hemos tomado muy buena nota de todo lo que has comentado de esta extensión. Útil, ¿no? Por lo menos es útil.
Sí, sí, yo me parece interesante porque muchas veces andamos buscando un programa de FTP, pues, es que tenemos que poner un tal. De esta manera podéis estar integrado en nuestro navegador y lo vamos a tener de una manera muy sencillita, ¿no? Este cliente del servicio de FTP.
Muy bien.
Pasamos a otro tema.
Cambiamos de asunto.
Vamos a hablar de Galicia.
Galicia, ¿qué nos vas a cantar algo?
No, en Galicia qué podría cantar yo, porque no...
No sé, ahora por las vacaciones, que no me dirás que también no te sé. Han sobornado de turismo de Galicia.
No. La muñeira no es de Galicia, no sé yo, sí. No me han sobornado nada de Galicia, pero bueno, me ha llamado la atención una noticia en la que he presentado el plan 2012, un plan llamado así, plan 2012 para uso de software libre. La Xunta de Galicia pues ha hecho un balance en tecnología y le salen las cuentas con el software libre.
Cuéntanos.
Hace poco pues ha presentado el balance del plan FLOS 2011, así como el plan Software Libre 2012, que cuenta con una inversión de una inversión de 915.000 euros para el desarrollo de las 120 actuaciones dirigidas a impulsar el uso de software libre o de fuentes abiertas en el sector empresarial, la sociedad en general y en la administración. El plan se desarrolla en colaboración con todo el sector gallego dedicado al software libre y también, por supuesto, con CENATIC, que es el Centro Nacional de Referencia de Aplicaciones TIC basadas en software libre. Y bueno, pues, perdón, hay una página muy interesante que me ha llamado la atención y que no me esperaba encontrar entre los dominios de páginas oficiales. Perdón, tengo la garganta un poco chunguilla, y dando cambio de temperatura no viene bien. La página es imitsunta.es. Lo de IMIT es Iniciativas de Modernización e Innovación Tecnológica, son las siglas de eso, o sea, Iniciativas de Modernización e Innovación Tecnológica, I latina M y latina T, IMIT. imi.sunta.es, y luego dentro de esta página, navegando mucho, hay un artículo en el que hablan de FLOSS, FLOSS, que es esto precisamente, es el plan este para la utilización, la difusión, fomento y la utilización de tecnologías basadas en software libre y de fuentes abiertas. Y en esta página curiosamente hablan de lo que es el software libre, de las libertades del software libre, ¿no? La libertad 0, la libertad de uso de un programa en cualquier propósito, la libertad 1, libertad para estudiar cómo funciona el programa, adaptarlo, y una condición necesaria para esto es el acceso al código fuente, la libertad 2, libertad de distribuir copias a cualquiera, y libertad 3, libertad de mejorar el programa, hacer públicas las mejoras, y bueno, para que toda la comunidad se beneficie, ¿no? Y bueno, otra condición necesaria para esta libertad 3 es también el acceso al código fuente. Es curioso, no son cuatro libertades, pero la última es la 3, porque empiezan a 0. 0, 1, 2 y 3. Es una mentalidad típica de programador, ¿no? En que empezamos a contar por el 0 en vez de por el 1. En fin, y como visto viene de la programación, pues se ha quedado así, ¿no? No sé si había comentado alguna vez esto de que viene de la programación, pero bueno, lo de la numeración de las libertades de software libre y de las que ya hemos hablado hace muchos programas, pero bueno, siempre está de más recordarlas, el por qué el software libre es software libre y no otra cosa. Se debe a estas libertades, y encontrarla en esta página de la Xunta de Galicia, pues me ha gustado, me ha dado una alegría al cuerpo, me ha dejado así diciendo, mira, qué cosa que tienen estos aquí, y yo sin saberlo. Y además siendo una página oficial, llama un poco la atención. Y bueno, pues sobre Galicia no tenía mucho más que contar, salvo eso, que bueno, que están con ese plan 2012 para el uso del software libre. ¿Alguna otra cosita? Sí, dicen que gracias al uso del software libre, en las iniciativas que he comentado antes, esas, ¿cuántas eran? 120 actuaciones. Esas 120 actuaciones, la Xunta ha ahorrado 2,5 millones de euros en el periodo 2010-2011. O sea, 2,5 millones de euros de ahorro por el uso del software libre. Aunque hayan gastado lo que se han ahorrado, o sea, aparte de lo que han, quitando lo que han gastado, lo que se han ahorrado, que estaban gastando anteriormente, son 2,5 millones de euros. Es una cantidad interesante, ¿no? No es tampoco, digamos, aquí, con las cifras que manejan igual en los presupuestos, una cantidad muy, muy alta. Pero bueno, no está mal. Si en vez de gastar más, pues ese dinero se ahorra en esto, pues mira, y para hacer la misma función, pues siempre es bueno, ¿no? Siempre es interesante. Y bueno, de esto no se me ocurre tampoco mucho más de que hablar. Simplemente eso, de que estar contento, ¿no? Porque en otra comunidad, pues, que hemos hablado ya en varias semanas de Canarias.
Y además de Galicia, Canada, ¿no? Galicia no estaba, pues, no sé, entre las comunidades que más se había oído hablar de software libre, ¿no?
Sí, por eso me llamó la atención también la noticia esta. Me llama la atención porque Galicia no la tenía yo como una comunidad también en la que se... Así como si oyes de Extremadura, tal, Andalucía.
Andalucía, bueno, sí.
Esto ya sabes, ¿no?
Castilla-La Mancha también.
También tenían Molinus, o tienen Molinus, vamos, y otras distribuciones propias. Y bueno, oyes hablar y dices, bueno, pues esto ya sé que estaban metidos en eso y tal. Ya sé. Pero Galicia, así como esto, pues en Galicia no tenía yo esa idea, ¿no? De que en Galicia hubiera ese uso de software libre. Pero me alegra muchísimo, la verdad, que les haya dado por el fomentar el uso del software libre y que hayan conseguido unos ahorros económicos importantes gracias a eso, ¿no? Eso me parece sobre todo mucho más interesante, pues precisamente para animar a que sigan por ese camino, ¿no?
Uh-huh.
Siempre es bueno. Y bueno, ya a ver si aquí en el gobierno vasco pues se hace algo parecido, ¿no? Yo creo que iniciativas, leyes y normas y tal sí hay, pero a ver si se cumplen y si llega a lo que hay que hacer, ¿no? Para conseguir esto, ¿no? En fin, ya veremos.
Pues sí, hombre, yo ya no sé si a estas alturas hacer una distribución de software libre pues es lo más adecuado, ¿no? Porque tiene un coste bastante elevado, o puede llevar un desarrollo bastante alto, y hay bastantes distribuciones, ¿no?, que ya están disponibles. No sé si el objetivo tiene que ser hacer una distribución o utilizar alguna de las existentes, pero implementarlo en todos los ámbitos, ¿no?
Pues sí, yo creo que también hay muchas distribuciones y se puede hacer un uso de software libre sin tener que invertir en crear una distribución propia. Se usa una de las existentes, se adapta a lo que, además la mayoría son muy configurables, se adapta como uno quiera, y si no, pues se busca otra que se adapte mejor a lo que queremos en nuestra comunidad o en nuestro entorno, y simplemente eso, ¿no? Y nada más.
Uh-huh.
Bueno, pasamos a otro tema.
Bueno,
si
pues
te parece
venga,
bien.
El último, vamos a por él.
Vamos a hablar de Audacity, este programa editor de audio, ¿no? Para hacer grabaciones de audio y edición de audio. Y lo hablamos de él porque, lógicamente, tiene licencia GPL y es una aplicación de plata. Además, es multiplataforma. Tenemos para varios sistemas operativos. Tenemos para Windows, para GNU Linux, por supuesto, para Mac también. Y, bueno, otra cosa que me ha llamado la atención... Bueno, sobre todo hablamos de él porque han sacado una nueva versión 29 de junio. O sea, recientita, la versión 2.0.1. Han mejorado problemas que tenía las versiones anteriores, fallos, bugs, han arreglado, han incluido algunas mejoras. Una cosa que me ha llamado la atención, y bueno, ya venía de anterior, no sé si tantos, pero bueno, me ha llamado la atención la cantidad de idiomas para lo que están preparados, ¿no? En afrikaans, alemán, árabe, bengalí, bielorruso, birmano, búlgaro, camboyano, catalán, chino simplificado, chino de Taiwán, checo, coreano, danés, eslovaco, esloveno, por supuesto en castellano, en euskera, finés, francés, galés, gallego, georgiano, griego, hebreo, hindú, húngaro, indonesio, inglés, irlandés, italiano, japonés, lituano, macedonio, neerlandés...
Una cosa, Miquel, lo que me importa, ¿has podido comprobar las traducciones que estén bien hechas a todos esos idiomas?
No sé yo todos esos idiomas, es más, no sé casi ninguno. Noruego, mira, la de alemán igual te la mando para ti, para que investigues tú si te ve bien traducido. Occitano, persa, polaco, portugués brasileño, rumano, ruso, serbio, el cirílico, serbio latino, o sea, tenemos serbio cirílico y el latino. Sueco, tayiko, que no sé
bueno,
qué idioma
que
es
muy,
ese.
Que muy interesante, pero es que
turco,
todo lo... Has dicho que está en castellano y los oyentes son el idioma que no tiene ningún problema para entender, o sea, que sí, ya está solucionado. Bueno.
Vale, también está en euskera, nos quedaban turco, ucraniano y vietnamita. O
bueno,
sea,
bien,
si
mal,
eres
bien,
un vietnamita,
bien.
También lo tienes en tu idioma.
Bien.
Simplemente vamos a decir la página para descargárselo.
Venga.
audacity.sourceforge.net, sourceforge.net. Y Audacity se escribe A-U-D-A-C y latina T-Y. audacity.sourceforge.net. Este enlace, por supuesto, va a estar en las notas del programa. Y también hay una página en la Wikipedia en la que viene todo esto de los idiomas. La página de la Wikipedia es es.wikipedia.org/wiki/audacity.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues vamos a ir ya terminando, Miquel. Como siempre. Sí. Recordemos que este día, gracias al Club de la Asociación Vizcaya Genio Linux, que está en la dirección.
Está en la dirección. ¿Qué dirección está? Espérate que espera.
www.club.biz.
Esa era.
Vamos a recordar las formas de participar. Estamos buenos hoy. Las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
El correo electrónico, que es la dirección, es sl@enredando.net, sl de software libre.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
El buzón de voz de Enredando, que es el 94-483-3009.
Y, por supuesto, a través del foro de Enredando.
El foro de Enredando, que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba. Ahora vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. Vamos a la pestaña Categorías. La nuestra es la tercera y se llama Software Libre GNU Linux.
Uh-huh. Muy bien, Miguel. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. En 7 días, mucho más.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se...
Así, de esta manera ponemos ya el punto y final a esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Como siempre, agradecidos de tu participación, de que hayas estado al otro lado de la radio, en tu recepción, en tu receptor de podcast, allá donde fueres. ¡Qué ricasco! Muchísimas gracias por estar ahí. En 7 días volvemos. Sabes que durante esta semana puedes conectar con nosotros en www.enredando.net. ¡Feliz semana y que enredéis mucho! ¡Agur!